¿Qué hábitos recomendarías ahora, en día de hoy, para ser feliz?
Tres cosas. Salir, pasear, hacer algo con los pies.
Hay algo que escuché de un hombre que dijo, no me acuerdo cómo se llamaba, pero que dijo que lo importante es usar siempre estas tres cosas. Él decía, caminar.
Siguiente cosa. Haz algo con las manos, hombre. Cuando vuelvas del paseo, prepárate un no sé qué, un pescadito, una tortilla de patatas.
Con las manos. Crear algo. Manual.
Siguiente cosa. Haz algo con la lengua, hombre.
Comunicarte, ver al otro, ¿no? Y estar ahí para el otro.
Un ejercicio que suelen recomendar mucho es la soledad, o al menos aprender a estar en solitud.
La soledad, para muchos jóvenes, es muy difícil porque el concepto de soledad está denostado en nuestra sociedad. Nos da vergüenza reconocer que no tenemos a nadie, que no tenemos amigos, que no tenemos compañeros. Nos da vergüenza la soledad. A lo mejor lo que tenemos que hacer no es resolverla, es enseñarla.
Doctor, ¿es posible parar los pensamientos de la cabeza?
Sí, pero hay que aprender. Por ejemplo, alguien te ha ofendido, no le des vueltas. Ya no ocupas ni un segundo más en mi pensamiento. Un, dos, tres, catapum, fuera. No le prestes atención al sufrimiento, sino a tu propia atención. ¿Por qué algunas personas están toda la vida trabajando en una profesión y no se queman? Porque les gusta, porque se preparan y porque controlan.
Cuando una persona no hace algo, no hace su profesión, ¿qué es?
Un pelín más allá de Aristóteles, como si lo estuviéramos mejorando a fecha de hoy. No aprendemos lo que repetimos. Somos lo que repetimos. Bueno. Yo estoy aquí porque me he pasado toda la vida repitiendo mensajes semejantes a este.
2026 está a la vuelta de la esquina y llega el momento de sentarte contigo mismo y ver qué objetivo estás a plantear para el próximo año. Y si emprender es uno de tus objetivos, quédate porque te vamos a dar una oferta que te va a ayudar a ahorrarte tu dinero y conseguir tu presencia online.
Sí, Juan, y es que Hostinger tiene aún activada la oferta de Black Friday en la cual tienes hasta un 85% de descuento, lo estás escuchando bien, 85% de descuento en su creador de páginas web con IA. Pero es que no solo queda ahí ese porcentaje de descuento, sino que si pones el código Tengo un plan, como aparece en pantalla, tienes un 10% adicional, lo cual se queda, si mis cálculos no van mal, en un 95% de descuento.
Has sumado bien, Sergio.
Es una locura.
Pero, ¿qué puedes hacer realmente con este creador de páginas web? Pues, literalmente, en una mañana pones tu proyecto online funcionando. Pero, sencillísimo, es muy fácil de hacer y hacer que cualquier persona desde cualquier parte del mundo pueda fácilmente desde su teléfono contratar tus servicios. Y es muy sencillo. Solo tienes que explicarle a la IA de Hostinger de qué trata tu servicio, cómo quieres enfocarlo. Y en cuestión de segundos tendrás una página web completa gracias a la IA de Hostinger.
También puedes crear con esta herramienta imágenes desde cero, puedes crear artículos simplemente escribiendo una pequeña frase y luego puedes dejar la página web a tu gusto, con una herramienta que tiene para poder arrastrar, soltar y dejar la página web perfecta. Y todo esto, todas estas funciones de la inteligencia artificial, las incluyen dentro del plan business.
Además, tienes 30 días de garantía, tienes un soporte 24/7 y luego también, si tu proyecto pues, no termina de arrancar o no ha sido una idea muy buena, puedes cancelar en cualquier momento. Así que, oye, no arriesgas casi nada y tienes unos resultados increíbles.
Así que ya sabes, aprovecha los últimos días de esta oferta de Black Friday, el 85% de descuento, claramente es un 95%. Si le añades el código Tengo un plan, te dejaremos un QR por pantalla y el link en la primera línea de la descripción. Dicho todo esto, sigamos con el episodio.
Hoy tenemos una entrevista que, aparte de que va a ser muy interesante, hay un apego emocional, Sergio, hacia esta persona porque nos ayudó mucho en nuestro comienzo. Fue una de las entrevistas que más visitas ha tenido en nuestro canal y queríamos repetirla porque el aporte es increíble. Así que bienvenido, Jesús.
Bueno, unas palabras tan bellas y tan cariñosas son la mejor recepción que podía tener. Muchas gracias a vosotros.
Lo primero que quería empezar esta conversación es analizando la situación actual. Hablamos hace 2 años ya de la conversación que tuvimos, casi 2 años, y han pasado muchas cosas. Hemos visto que de repente ha aparecido alguien nuevo que es la inteligencia artificial, que con un clic tiene respuestas para todo, que de repente está sustituyendo a seres humanos, que surgen nuevas preguntas como ¿a qué vamos a dedicarnos el día de mañana? Surgen nuevos miedos también. Las redes sociales siguen conquistándonos la vida de cada uno y siguen haciéndonos esclavos. Entonces, doctor, si tuvieras que hacer un análisis de cómo está la sociedad actual, ¿cómo la diagnosticarías?
Si hablásemos a nivel global, mundial, diría que con cierta preocupación acerca de la velocidad, porque la velocidad genera apresuramiento. La velocidad que genera apresuramiento no es buena, pero la velocidad que nos resuelve cosas y nos sitúa en la orilla de la eternidad es buena, es estupenda, porque podemos hacer muchas cosas y saber muchas cosas. Pero si hablo de España, estoy muy preocupado porque la pandemia del COVID confirmó una situación que ya teníamos antes, y es que teníamos muchísimas personas afectadas por problemas de enfermedad mental o enfermedades mentales directamente, y que la asistencia estaba en un brete. Estaba ya al punto de, en fin, el equilibrio mal se sostenía, ¿verdad? Entonces, eso supuso una crisis y está suponiendo las consecuencias de esa crisis de lo que es el todo el trabajo con las personas que más lo necesitan. Porque a la vez ha surgido una especie de epidemia social que podríamos llamar salud mentalismo.
Claro.
Una palabra que no existe, obviamente, pero bueno, me he inventado así para describir esta situación. Y todo el mundo quiere apuntarse a ese carro del salud mentalismo. Yo también. ¿Por qué no yo? ¿Por qué no terapia? ¿Por qué no libros? ¿Por qué no consejos? ¿Por qué? Y entonces el salud mentalismo ha saturado todo, la comunicación. En los años 90 decíamos que el apodo psico lo estaba intoxicando todo. Psico, lo que fuera, bastaba para describir la situación. Por ejemplo, psicomida, a que se entiende, ¿verdad?
Sí.
¿Eh? Comida con pensamiento. Ahora es el salud mentalismo. Y claro, todos los seres humanos españoles tenemos algo de salud mentalistas, ¿o no?
Claro, todos.
¿Habéis dormido bien esta noche?
Yo sí. Yo justo esta noche no, que tenía un mosquito dando vueltas y me ha dado fastidio. Ya.
Yo también. Como tenía que grabar, estaba nervioso. Bueno, pero obviamente, si esto se repite 5 días seguidos, estamos preocupados, ¿verdad?
Sí.
Si solo es un día, pues oye, te las apañas.
Total.
Eso es salud mentalismo.
¿Y la velocidad a la que estamos llegando con redes sociales, con el trabajo, qué genera? ¿Genera estrés? ¿Genera ansiedad? ¿Cómo se pueden diferenciar esas dos palabras que tanto se hablan?
Sí, yo creo que sí que genera una sensación de estrés, especialmente en las personas que tienen menos capacidad de control, menos capacidad de recursos personales para controlar. A ver, hablar de estrés es muy fácil y caemos casi siempre en la trampa. El estrés no es más que una relación entre tú y lo que te sucede, y la vida. Y cuando la vida te va grande o te va veloz o te va peligrosa, pues te sientes mal. Y ahí empiezas a tener problemas de adaptación, de desequilibrio entre lo que te pide la vida y lo que tú eres capaz de dar. Así es que la vida actual por sí misma genera más estrés, no. Pero para ciertas personas este apresuramiento vital, este tener todo en la orilla de la eternidad, ahí, ¿verdad? Pues puede ser peligroso. Genera muchas demandas que tienen que ver con la complejidad también, ¿no? Porque la vida es más compleja, hay muchas cosas. Lo acabas de decir, las redes están ahí constantemente. A mí me encantaría ver todos vuestros podcasts y vuestras aportaciones, pero es imposible, no caben dentro de una agenda. Entonces, uh-huh. Eso ya te genera una cierta tensión, un cierto malestar. Si eso lo aplicamos al trabajo o a gente muy joven, ¿verdad? Que además de tener una preparación muy buena desde el punto de vista técnico, no la tienen tan buena desde el punto de vista psicológico, pues tienen menos sensación de control. Y esto genera esa sensación de estrés, de malestar, de fatiga. Yeah. Y luego de afectación de la vida personal, de no me puedo divertir. Y ahí ya hemos empezado a tener problemas.
Cuando dices orilla de la eternidad, ¿te refieres al concepto de que antes no teníamos todo a un golpe de clic y que ahora sí?
Básicamente a la borrosidad de los límites entre unas tareas y otras, a la posibilidad de hacerlo todo a un tiempo, sin que sean sucesivos, sino más bien yuxtapuestos. Es decir, que el tiempo, que siempre hemos pensado en una variable como muy longitudinal, ahora tenemos que pensar en ella como una variable muy transversal.
Claro.
Porque lo que hacemos, a la vez, muchas cosas, configuran una forma diferente de visión del tiempo. Ya no hay que medir tanto el cuándo, sino el dónde, el qué, claro. El para qué, etcétera.
Claro, y esto a mí lo que me da a reflexionar es que a lo mejor el camino no está a ser más productivos para que entren más cosas en esa agenda, sino en al revés, en ser capaz de reducir la cantidad de cosas que haces en tu día a día y estar a gusto con ello, porque creo que vivimos en una sociedad en la que cada vez queremos hacer más cosas, queremos que entren todas en el mismo día y sobre todo queremos que el resultado que pase de esa cosa que hacemos suceda ya, o sea, que eso es otro tema,
sí,
la prisa, la poca paciencia que tiene esta sociedad actual. Claro. ¿Cómo lo ve?
El apresuramiento vital, ¿no? Es como lo he denominado en alguna ocasión, lo habéis visto y tal. Esa sensación de apresuramiento vital es peligrosa. Y sobre todo lo que hay que tener en cuenta es ir cambiando el concepto más por el concepto mejor.
Qué bueno.
Claro, pero el concepto más nos impele, lo necesitamos, porque tengo que ganar más dinero, salir más, divertirme más, comprar más cosas, tener más habilidades, saber más, en vez de centrarte en determinadas cosas que son las que tienes que saber mejor, las que tienes que hacer mejor. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la profesionalidad. Si la profesionalidad se basa en más, está en riesgo. Si se basa en mejor, no.
Claro.
Entonces, el gran problema es que tenemos muchos jóvenes, tenéis muchos compañeros de vuestras edades, que son muy buenos. Vosotros sois muy buenos, estáis muy bien preparados, hacéis las cosas muy bien, mucho mejor que los de mi generación y que los anteriores, por supuesto. Pero claro, ¿cómo compagináis el más con el mejor? No es fácil.
Ya. ¿Y de dónde sale esa voz interior de que nada es suficiente? Consigues algo, lo que igual hace un tiempo soñabas, llegas y nada es suficiente, y quieres más, y quieres más. Yo a veces pienso que no estamos hechos para ser feliz, o que nunca voy a conseguir ser feliz porque siempre quiero más y nada me parece suficiente.
Bueno, también es cierto, lo suscribo, pero hay un poco de lugar común en eso, ¿verdad? Porque si os vais fijando en lo que hacéis cuando no estáis en el más, cuando descansáis, cuando relacionáis con otras personas, etcétera, también está el otro concepto que cunde mucho en nuestra sociedad, que es el concepto hedonista. Que somos una sociedad muy hedonista.
Buscamos el placer.
Claro, buscamos el placer. Y en muchos jóvenes se está empezando a dar esa especie de abandono del más y de la profesión por una vida más libre, entre comillas, lo de libre, ¿no? O con otros tipos de condicionamientos, ¿no? Lo suficiente para y tal. Claro, claro, eso es un riesgo. Porque imaginad lo que sucede con los jóvenes que se preparan muy bien, que hacen su carrera, que tienen un máster, que hacen una formación extraordinaria, que son técnicos en lo que sea, sin necesidad de ser por Harvard, pero tenemos ingente cantidad de jóvenes así, y que sin embargo no son capaces de compaginar eso durante 4 o 5 años, se fatigan y se marchan, y abandono de la profesión. O sea, es que ahora mismo hay, según qué estadísticas y según qué profesiones, se llega hasta el 40% de abandono de la profesión como consecuencia de la fatiga profesional.
¿40%?
Sí, en muchas profesiones que son muy fatigantes, que tienen que ver sobre todo con los trabajos online, con los multinacionales, con los métodos de trabajo estresantes, presionantes, etcétera, y con no tener sobre todo un paradigma clásico, que es: yo reporto a alguien que me dice si lo estoy haciendo bien o mal, yo tengo un fin determinado en lo que estoy haciendo, puedo medir lo que estoy haciendo, puedo tasarlo y veo que recibo un feedback diciéndome si lo estoy haciendo bien o mal. Entonces, esta pregunta, que se la he hecho en mi profesión a docenas o quizás centenares de jóvenes, siempre es la misma y siempre responden de la misma manera: no controlo. No me controlan suficiente. Y entonces, si yo no controlo y no tengo sensación de que tengo un súper que me está controlando adecuadamente, porque parece que va bien, y el más que me afecta a mí, a mi jefe le afecta M cuadrado y a su jefe M al cubo y al otro al M, no tienes a nadie de referente que te diga: para, descansa, hazlo así, hazlo así.
¿Somos más débiles?
No somos más débiles. ¿Vosotros sois más débiles?
Yo no lo sé. Es que
no, lo sé, claro. Claro. No lo sé.
Siempre dicen esto de las generaciones que vienen.
Ya, pero, a ver, ¿cómo se demuestra eso?
Claro. Pues con esta sociedad, ¿no?, del conformismo, de no busco ni siquiera el más, no te digo el mejor, sino no buscamos ni siquiera el más. Buscamos lo que tú has dicho, el suficiente. Lo justo para no trabajar en todo el día o poder trabajar las maneras posibles.
Pongámosle tasa a eso. Porque eso puede ser cierto.
En nuestro caso no se cumple, eso está claro.
No, obviamente. Y en mis hijos o en las personas que tengo, a mis allegados, jóvenes, etc., no se cumple. Porque la presión es tal que no tienen ni siquiera tiempo para plantearse ese cambio conceptual en su vida. Por lo tanto, eso no se cumple. Se cumple mucho más lo contrario. Y se cumple una cosa que no se cumplía hace 20, 40, 50 años, que es la asunción de la responsabilidad, la introyección de la responsabilidad. Eso, en mi generación... Bueno, algunos como un servidor más bien no, era pecador, pero montones de personas de mi generación eran: bueno, hasta ahí hemos llegado, vale. Pero el introyectar esa especie de, no sé, de responsabilidad, que no es la tuya, que es la del sistema, que es la de tu empresa, que es la de tu hospital, que es de lo que sea, ¿no?, que es la de cualquier trabajo, del comercio, en fin, introyectar eso ahora supone esclavitud.
Ya.
Y en contra, mi opinión, ¿eh? Claro, estamos hablando de opiniones, no he venido aquí a explicar ciencia. En mi opinión, lo que yo percibo en los jóvenes es que esa capacidad de asunción de responsabilidades, ese trabajo bien hecho, de calidad, es muchísimo mayor que la de mi generación. Entonces, cuando oigo a alguien decir, es que los jóvenes son unos blanditos, es que se cansan de nada, porque en mi edad, en mi época, no sé yo, ¿eh? No sé yo. Yo soy muy optimista con respecto a la juventud. Mucho, muchísimo. Sabéis más, estáis mejor preparados, tenéis un cerebro más ágil, estáis mejor físicamente. A ver, que nosotros no hacíamos deporte. que eso no es así. Como mucho, algunos íbamos a la montaña o nos gustaba esquiar o lo que sea, pero eso de llegar a casa, hacer ejercicio, irte al gimnasio, eso no existía. Y vosotros lo compagináis. Y si me permitís un detalle, mejor las chicas que vosotros.
Sí, sí, total, son más responsables. Yo sí, también pienso igual.
Y tienen más capacidad de asumir diferentes tareas a un tiempo y todo eso. O sea que estamos perdidos.
Y Jesús, ¿qué le dirías a una persona que esté viviendo ahora mismo una sensación de burnout, que es un poco lo que estábamos describiendo, esta nueva palabra, sí, que tanto se oye, que está ya quemado el trabajo, que no tiene ganas, que no sabe qué hacer? ¿Por dónde tendría que empezar esta persona?
Vamos a ver. Es un concepto ya bastante antiguo. Nosotros lo estudiamos hace muchos años, publicamos los primeros estudios en español, el primer libro, un test sobre cómo medir el burnout, como está ahí. Por lo tanto, es un tema del que puedo hablar con autoridad, que me da el haberlo trabajado y haber visto a centenares de personas en burnout, médicos, enfermeras, profesores, bancarios, etcétera. Primero, el burnout significa estar quemado, pero no en el concepto español este que usamos así. No es estar quemado, es estar tan fatigado que estás agotado profesionalmente.
Es decir, estás fatigado personalmente, no
profesionalmente. Sí, puedes estar bien personalmente y quemado profesionalmente. Por lo tanto, es una enfermedad profesional o un trastorno, un desorden profesional, número uno.
Vale.
Número dos. Significa agotamiento profesional, es decir, agotamiento de los recursos que tienes que utilizar para ejercer bien tu profesión. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque si no, no lo resolvemos. Mucha gente piensa, estoy quemado, a ver si me aumentan más el sueldo, a ver si me quitan trabajo. Eso no.
No, yeah.
Eso no es así. Estás quemado porque las situaciones, las empresas, etcétera, chocan con tu preparación, y tu preparación profesional es insuficiente para hacer eso. Y entonces, cuando se da esa disyuntiva, entras en un modelo de estrés laboral específico, que no es lo mismo que el estrés del dinero o el estrés de la prisa, ¿no? Es específico. Tiene que ver con la sensación de valía personal para hacer las cosas, sé hacer las cosas, puedo hacer las cosas, y también con la sensación de que no me motiva, no me estimula, no me divierto, no obtengo placer de hacer lo que estoy haciendo, entre otras cosas, porque yo sé que no lo estoy haciendo bien.
Claro.
No solamente porque yo esté muy cansado, muy fatigado, porque hasta las narices, o porque esté cabreado todo el día. No, sino porque yo sé interiormente que no lo estoy haciendo correctamente. Es decir, que no estoy respondiendo a las expectativas, a las técnicas, a los métodos de mi profesión.
Y entonces no tienes sensación de valía.
Claro. Entonces, claro, Pierdes la sensación de valía. Si a eso le unimos que trabajamos en una situación de mucha presión, de poco detenimiento a la hora de valorar lo que estás haciendo, de poco feedback sobre lo que estás haciendo, etcétera, pues viene la sensación de agotamiento profesional, extenuación laboral, extinción laboral. Es decir, que esos serían los tres pasos. Me agoto, tengo la sensación de que estoy extenuado laboralmente y además ya no quiero más, abandono la profesión, no puedo más. Bien, pero muchos burnout no están así, simplemente van tirando y van tirando años. Entonces eso repercute consumo de sustancias, pérdida de relaciones familiares, pérdida de relaciones amicales, abandono de otras cosas como por ejemplo el ejercicio o la cultura o otras cosas, y acabas enfermo con un estado depresivo subcrónico, que además todo el mundo comprende. ¿Cómo no va a estar deprimido si tiene un trabajo de mierda, que le pagan una mierda, que trabaja mucho y encima está quemado? Lo entiende todo el mundo. Pero el que está así no lo entiende. Viene a mi consulta y me dice, es que mira lo que me pasa, porque mi jefe, porque no sé qué, porque... ¿Quieres que trabajemos? Sí. Examinamos cómo es tu preparación, tu formación, tu profesión, tu profesionalidad. Yo soy un buen profesional. Vale. Dime qué significa esa palabra. ¿Qué significa lo que has dicho? Ser un buen profesional. Y cuando le pones ese reto, no saben responder. Porque para ser un buen profesional, primero hay que saber cuál es tu profesión, cuáles son las técnicas, cuáles son los métodos, cómo se ejerce, y para eso hay que estudiar. Y nada más. Pero cunde la idea de que si eres un buen práctico, ya eres un buen profesional. No. Para ser un buen profesional hay que tener unos fundamentos teóricos disciplinados de tu profesión, conocer bien lo que son las técnicas, los métodos, cómo se ejerce, relacionarte con otros compañeros, compartir las dificultades, la excelencia de tu profesión. Me da igual que seas, yo qué sé, pues ahora como están de moda los fontaneros, fontaneros, pobrecitos fontaneros. Luego, si me permitís un segundo, un paréntesis. Por favor, no uséis la palabra fontaneros para referir a esa palabra fontanero para referirlo a los pobres fontaneros, ¿eh? ¿Qué culpa tienen ellos?
Yeah.
¿Eh? Bueno, a lo que vamos. Me da igual lo que seas, pero tienes que saber cuál es tu profesión. No basta con amarla. Eso que dice, si amas lo que haces, nunca te estresarás. No. No es un problema de amor. Es un problema de técnica, de preparación, de estar al tanto de lo que haces. Y entonces, si lo haces correctamente, tienes una satisfacción íntima, personal, de lo que estás haciendo. Así sea hacer zapatos como ver enfermos. Me da igual lo que sea. Entonces tienes pocas probabilidades de quemarte, pero sí de fatigarte, porque es un ser humano. Claro. Los seres humanos nos fatigamos, todos.
Hay que protegerse, ¿no? Antes de que llegue, claro, el momento del burnout.
Hay que protegerse.
¿Cómo nos protegemos?
Prepárate. Estudia. Más teoría y menos práctica.
Ahora vamos libros. En la situación de que estás preparado y has estudiado y aún así notas que te has pasado. Es decir, te has pasado de trabajar. ¿Y cómo tú recomendarías aplicar esa técnica del descanso?
Si te has pasado por presión, por apresuramiento, etcétera, vete de vacaciones.
Ya está.
Ya está. Descansa. Se acabó. Pero si te has pasado porque tus recursos son limitados, tu preparación es limitada y los demás les importa un pepino y te siguen exigiendo lo mismo y encima no te dan un feedback diciendo que bien lo has hecho, no hay un reconocimiento, ni tampoco repercute sobre algo tangible como es el sueldo o sobre los descansos o sobre lo que sea, pues entonces te quemas.
Claro.
Pero claro, la probabilidad de quemarte una persona que tiene una buena preparación es del 50%. La que no la tiene es del 100%.
Claro.
Es así. Entonces, ¿por qué algunas personas están toda la vida trabajando en una profesión y no se queman? Porque les gusta, porque se preparan y porque controlan. Y ya está. ¿Se puede prevenir el burnout? Sí. Pero no hay que mirar a lo que haces. Hay que mirar aquí. Y cuando yo le digo a una persona en burnout, mírate dentro. Vamos a empezar por mirar dentro. No. La miro que tiene que cambiar el trabajo, subirme el sueldo, darme vacaciones. Estás equivocado. No te vas a curar.
Ya ves. Y qué importante también es lo del feedback, sobre todo para un montón de gente que nos escucha que son empresarios, porque al final es lo que da sentido a una persona que está trabajando. El que sepa cómo está progresando, qué métricas da. Claro. Yo una vez leyendo, cuando lo compararon como un partido sin marcador, un partido sin fútbol sin marcador, no tiene sentido. Sí. Pues es lo mismo que un trabajador sin saber cuántas piezas mueve en cadena, cuánto está generando dinero. Eso al final le da sentido a esa persona.
Claro, claro. Sentido, esa es la gran palabra. Ahora hablamos de ella. Por supuesto que es así. La queja más frecuente en todos los jóvenes que veo, jóvenes, muchos son sanitarios, lo más frecuente en mi vida, es esa, no tener sensación de que lo que algo es reconocido, es valorado, es estimado, por encima del dinero, de las vacaciones, por encima, muy por encima. Entonces lo que hay que hacer es buena preparación profesional. Yo haría lo siguiente, primero vamos a enseñar a una persona a que sepa bien qué es ser profesional. Yeah. ¿En qué consiste? Primero eso, para que luego cuando lo diga pueda decirlo con orgullo. Siguiente cosa, preparación técnica, y para eso hay que fundamentos teóricos. Yo le decía a muchos de mis alumnos, si me dejas ver tu biblioteca, no te tienes que examinar, no hay falta que te examines de la asignatura, de enfermería. ¿Cómo? Sí, déjame que vaya a tu casa y veo qué biblioteca tienes. No, ¿verdad?
No existía la biblioteca. Y esto tiene mucha relación con el tema de ser profesional, ser bueno en lo que haces, estar preparado. con que después, cuando haces las cosas bien, mejora tu autoconfianza. Y este lo mencionamos ya un poco en su día, en la primera entrevista, con el tema del auto, ¿no? ¿Crees que ha cambiado tu opinión respecto a cómo conseguir ser más confiado en uno mismo? ¿A cómo mejorar la autoestima?
No, no, en absoluto, todo lo contrario. Me reafirmo en esa teoría, que es, si empiezas por controlar, tener la sensación de que controlas en el exterior, primero controlo lo que hago, sé hacerlo, me siento seguro, lo repito, aprendo, lo repito, mejoro, lo repito, lo perfecciono. Entonces, a medida que va pasando eso, obtienes más feedback inmediatamente de lo que estás haciendo. Tiene más dopamina en el cerebro, ¿eh? Porque lo estás haciendo bien. Siguiente cosa. Bueno, hombre, obviamente, pues ahí vas desarrollando una sensación de que tú tienes control exterior y se va introyectando y tienes control interno. Te sientes seguro, ¿no? Como un tenista cuando claro. Está bien, ¿no? Ahora que estamos viendo los tenistas. Bien, entonces, ¿qué es lo que sucede cuando uno tiene sensación interior de control? Autocontrol. Entonces va creciendo sobre su propio autocontrol, porque la palabra auto, es lo que decías, viene de augere, que significa aumentar. Cuando uno empieza a tener la sensación de auto, su vida aumenta, lo que hace aumenta. Pero aumenta no en tamaño, sino en calidad.
Claro.
Y entonces eso te da mayor seguridad, mayor efectividad, etcétera. Y por lo tanto puedes asumir también la progresión del trabajo, hacia un para qué. Y ahí viene la otra palabra, que es el sentido de lo que haces. El sentido de lo que haces es saber que estás aquí y dónde quieres ir, dónde quieres llegar. Claro, cuando un joven de 20 años, un Alcaraz, le dicen dónde quieres llegar, dice, al mejor del mundo. Lo tiene claro, pero eso es porque está fijado en su profesión, ¿no? Pero cualquiera de nosotros no sabe.
Dónde no tiene un rumbo.
No tiene eso. Entonces, ese sentido de la profesión, el ser profesional es el sentido hacia dónde vas a ir. Y entonces viene lo que se llama la dignidad profesional, que es hacer las cosas bien, que te gusten, etcétera. Y la dignidad profesional consiste en tener, estás aquí y quiero llegar allí. Y esto, de aquí a allí, es un camino recto. Hombre, soy un ser humano, me puedo desviar en un día de fiesta, ¿vale? O puedo tender la cuerda y tenerla tensa y saber que eso me va a llevar para allá. La buena calidad profesional y la buena dignidad profesional es como una cuerda tensa que te une con el futuro. Claro, para tener una tensa hay que estar tirando. No puedes flojear.
Ya.
Claro. Pero para no poder flojear, no tienes que quemarte. Como veis, es complejo. Pero toda esta teoría la he comprobado muchas veces en la práctica con pacientes, con personas, etcétera, que me han consultado por esto, ¿no? Así que me siento orgulloso de poder decirlo, porque sé que de esa manera podemos ayudar a muchos jóvenes a que ahora, que todavía están a tiempo, no lleguen a los 40, 50, como la pipa de un indio.
Y qué montón de jóvenes hay sin sentido de vida, en un momento que parece más fácil que nunca, que hay un montón de oportunidades. ¿Cómo le recomendarías a un joven que se siente perdido, que le preguntas qué quiere hacer y te dice que nada, que no sabe hacia dónde tirar, encontrar ese sentido de vida?
Pues hombre, yo le recomendaría que tuviera conmigo una charla de una hora.
Pero si no pueden...
En vez de una palabra, de una hora. Con eso bastaría para explicarle todo esto que estoy diciendo y conocerlo lo suficiente como para saber hasta qué punto es capaz de desarrollar una palabra muy íntima, que es la vocación. La vocación siempre fue una especie de teatrillo de la vida, que no sabemos lo que es. Sentirse llamado a ser médico, militar, cura. ¿Cuándo has oído tú esa llamada? Nunca. Yeah. Eso no es así. La vocación es una cosa que se aprende, ¿no? Y se aprende al hilo de la profesionalidad. En realidad, la vocación, para que alguien luego tire de ese hilo y mantenga esa cuerda tensa de la vida y dé sentido a su vida, se va aprendiendo. Por lo tanto, la disposición a aprender, el estar siempre aprendiendo y repitiendo y mejorando, es la vocación. Eso es muy útil para los jóvenes, siempre y cuando no se la queme el sistema. Porque claro, si yo tengo vocación para algo y he estudiado para algo y luego el sistema me impide desarrollar ese algo, ¿qué hago? ¿A dónde voy? ¿Me cambio? ¿Abandono la profesión? ¿Me dedico a otra cosa? Un chico reciente que me decía, voy a coger lo que tengo y me voy a ir a dar la vuelta al mundo. Cada vez hay más esto, ¿no? ¿Lo veis?
Sí, sí, sí.
Bicicleta, andando...
Y doctor, parecido a esto, ¿no? Tienes a una persona que acaba de acabar sus años de universidad y salta al mundo que hay fuera, porque lleva no 4 años, lleva toda su vida encerrado en un aula, con un siguiente año que saben lo que tienen que hacer, y de repente le cortas ese hilo de la vida que estaba siguiendo y ya no hay más cuerda de la que tirar, ya se ha acabado. Ahora ya sí que ya no es cuestión de seguir la cuerda, sino ir palpando todo el mundo, ¿no? E ir andando por tu camino. ¿Qué le recomendaría a esa persona para tomar una buena decisión en su vida? ¿La recomendarías directamente entrar a un puesto de trabajo para ganar experiencia? ¿La recomendarías darse la vuelta al mundo? ¿La recomendarías no hacer nada y esperar a ver qué es, cómo se siente?
Me pide el cuerpo retrotraerme al siglo XIX,
por favor,
a los ricos europeos, que decían que para ser una buena persona, una gran persona, cuando ya tuvieras madurez, tenías que hacer la fase de estudio, fase de viaje, fase de trabajo. Claro, la fase de viaje para un rico europeo, pues era irse a Roma, a Italia, ¿no? Para nosotros, a veces es irte a hacer un máster, ¿eh? Ahora lo lógico sería, acabo una carrera, me voy a hacer un máster. Y luego ya el desarrollo profesional, laboral. Profesión y labor no son lo mismo, por cierto, son dos cosas diferentes. Claro, eso está muy bien, pero ¿cuál es el problema de los máster? Que todos los que empiezan un máster piensan, tengo que aprender técnicas prácticas para hacerlo bien. Pero claro, los másteres deberían realmente profundizar en la fundación teórica de lo que eres, de lo que vas a hacer. Más que decirte, bueno, vas a hacer unas cuantas prácticas que no sé qué. Eso es trabajar. Y trabajar y repetir. En condiciones de laboratorio no funciona. Así es que yo les invitaría a dos cosas. Viajar, metafóricamente o realmente, pero aprovechar para formarse, para estudiar, para profesional, para profundizar en los fundamentos teóricos de lo que son, de sus profesiones.
Pero ¿y no cree que eso puede ser una excusa para evitar el miedo a lanzarse? Porque hay una parte ahí de valentía, ¿no? Que hace falta de... Ya no te hace falta más preparación. Te toca primera consulta, te toca ya la primera grabación. ¿Cómo le evitarías ese ocultar el miedo? ¿Cómo le ayudarías a reconocerlo para saber cuándo ser valiente y cuándo ser más profesional?
No estoy seguro de que sea una cuestión de ser valiente o no, porque es una cuestión de preparación, número uno, y de oportunidad también, porque claro, ahora estamos hablando demasiado teóricamente, porque tendríamos que bajar mucho más al terreno de lo real y decir, bueno, vale, tú has acabado una carrera o una formación profesional, lo que sea, un grado, lo que tú quieras, y ya tienes la licencia para trabajar. Pero hay muy pocas profesiones. Los pioneros en esto hemos sido siempre los médicos, que después de hacer una carrera tengamos un periodo de formación.
Ya. Yeah.
Claro, pero no se lo podemos pedir, no existe para, por ejemplo, los maestros, o los abogados, o yo qué sé, o los fontaneros, vamos a los fontaneros, ¿no? No, no estudias un grado y a continuación te vas un año a trabajar con un fontanero que te va a enseñar los trucos, las técnicas, lo que sea. Si se diera eso, entonces el tercer paso, que es encontrar un nicho laboral donde puedas desarrollar lo que de verdad has hecho, y ahí viene el gran problema, el nicho laboral, ¿no? Claro, pero esto está muy poco resuelto en países como el nuestro, y supongo que en muchos países peor todavía, ¿no? El paso de lo que es la formación teórica a la formación práctica para luego el trabajo, no hay esa concatenación de hechos en muchas profesiones, en muy pocas. Te sueltan, pones un cartel en la calle y ya eres lo que sea, lo que pongan ese cartel. A mí me da pánico eso.
Has dicho antes viajar metafóricamente, ¿a qué te referías?
Porque antiguamente viajar era viajar. Por ejemplo, esto estaba muy extendido en Australia. Todos los jóvenes australianos, una vez que acaban su carrera, casi por obligación, tenían que estar 2 años fuera de Australia.
2 años, joder.
Sí, viajando, aprendiendo, ganándose la vida. Buscándose la vida, lo sé seguro, no estoy opinando por opinar. Claro, ese tiempo de viaje era muy formativo. Problema, luego cuando volvías tenías que recuperar la profesión si es que querías serlo. Me da igual lo que fueses, ¿no? Tendrías que volver a estudiar, tener libros, o durante ese viaje seguir estudiando. Estudiar y repetir, estudiar y repetir, estudiar y repetir, siempre. La metáfora es, vale, no, yo no puedo viajar, no tengo posibilidades de viajar fácticamente. Bueno, pero hay muchas formas de viajar. Hay una forma de un viaje mental, un viaje interior, un viaje a través de las redes. O sea que ahora mismo tenemos muchas formas de ampliar el horizonte de lo que soy. Es decir, que hay un dicho en medicina que es muy útil para eso. El médico que solo sabe medicina ni medicina sabe. Entonces ahí viene la formación del viaje, que es la formación de la persona, no de lo que hago, sino de lo que soy, de cómo soy, de la maduración, de la sensación de que me valgo por mí mismo, de que me puedo buscar los tres pies del gato en Estados Unidos o en Colombia, donde sea, ¿no? Y esa es la que me refería con el viaje metafórico, que en el fondo es un viaje hacia acá y un viaje hacia los codos, siempre. Tener en cuenta que al final, lo que sea un joven que haya hecho lo que sea una profesión, una carrera, dentro de unos años depende de lo que repita. Si repite algo mal, mal. Si no tienen que le corrija, peor todavía. Si lo repite bien, mejor. Irá aprendiendo y cada vez será mejor. A eso me refería.
Ok.
Un viaje, ¿dónde está ese viaje? En ti. Da igual que estés en Italia o en una esquina de tu casa.
Doctor, estamos hablando mucho de la parte profesional, pero me viene la pregunta, y más hacia los tiempos que nos acercamos, ¿qué somos cuando no hacemos? Porque justo ahora se habla de que con la IA igual llega un momento en el que mucha gente no trabaje, tenga una paga, porque la IA va a ser más productiva que nosotros. Y claro, la gente piensa que el problema viene porque no vamos a tener trabajo. Pero yo creo que va a venir el problema porque vamos a tener problemas de sentido de vida, de qué vamos a ser, qué somos. Entonces, mi pregunta va, cuando una persona no hace algo, no hace su profesión, ¿qué es?
Claro, es una pregunta muy complicada. Luego hablamos de la IA, ¿no?
Sí. Hablamos de la IA.
Sí, porque si no hablamos de la IA no vamos a poder responder a esto, ¿no? ¿Qué eres cuando no eres nada?
Cuando no tienes profesión.
Cuando no tienes una profesión. Pues te tendrás que buscar algo que tenga que ver con la humanidad, ¿no? Con el ser humano. ¿Qué es lo que somos? Bueno, pues seres humanos que hacemos cosas. Entonces ahí está el paso a la actividad. ¿Qué es lo que puede hacer una persona que no tenga una profesión y que tenga, por ejemplo, suficiencia económica? ¿No? Si no tiene suficiencia económica, buscarse la vida. Ya está.
Claro.
Como sea. Hombre, procura buscarte la vida bien y si trapicheas, que no te cojan. Y si no trapicheas, pues procura que la cosa vaya bien, ¿no? ¿Qué hace una persona cuando no tiene una profesión, un destino, una cuerda que le tienes en el futuro y tal? Pues dar tumbos. Entonces los da tumbos que muchos tienen que ver con el desarrollo de actitudes y de comportamientos inadecuados. Y esos comportamientos inadecuados acaban en mi consulta, casi siempre, ¿no? La búsqueda de lo que yo quiero ser, de lo que yo puedo ser, de lo que yo debe ser, es un trípode. Este trípode lo he explicado igual, cientos de veces. Cuando he encontrado personas así, siempre les digo, mira, te voy a hacer un trípode. Hay una palabra que uso para esto que es trilemas. Tres lemas, ¿no?
Sí.
Salud, dinero y amor. Bien, un trípode. ¿Qué quiero ser? ¿Qué quiero hacer? Me da igual. Una pata. Pregúntate, mira para adentro. Inteleje. ¿Qué es lo que significa eso, mirar para adentro? ¿Tú qué quieres? Yo ser vago. Vale, de acuerdo. ¿Y para ser vago qué tienes que hacer? Pues aprender a vivir de mis padres hasta que pueda vivir de mis hijos. Vale. Estoy de acuerdo. Buena teoría. Vamos bien. ¿Qué quieres, ser vago? ¿Qué quieres? ¿Qué puedes hacer, ¿no? Pues esto. ¿Y qué debes hacer? Si esas tres patas están asentadas, a lo mejor te sale bien. Pero si una de esas tres patas no está asentada, pongamos, quiero ser vago de solemnidad y vivir en la vagancia. De mis padres hasta que pueda vivir de mis hijos. Es decir, del aire, del cuento chino, de lo que sea. Y resulta que tienes dentro el pepito grillo que te dice qué malo eres, lo estás haciendo mal, o ese pepito grillo es tu familia, etcétera, pues no, el trípode se cae, ¿no? Si se cae, empiezas a tener tensión, ansiedad, no funciona. Equilibra ese trípode. Cuando te pase eso en la vida, dibújate ese trípode y haz que las tres patas midan lo mismo. Un taburete no se cae. No pasa nada. Uno puede no hacer nada, pero no por eso no es nada. Porque el ser y el hacer no son lo mismo. Creo que un entrevistado vuestro hace muy poco decía algo así. Lo importante es saber compaginar lo que se es con lo que se hace, lo que se es con lo que uno tiene, con lo que uno posee, que no es lo mismo, ¿no? Ahí tendríamos que remontarnos a teorías de la configuración del yo que tienen que ver con psicólogos clásicos, o por ejemplo Eric Fromm, ¿no? Aquel famoso autor del miedo a la libertad, etcétera. y con muchos otros psicólogos modernos que están fundamentados en las teorías de humanistas, fundamentalmente.
¿Podrías repetir el trípode? ¿Cómo es? Es decir, el trípode este que has comentado, ¿qué preguntas se tiene que hacer la gente en casa?
¿Qué quiero?
¿Vale?
¿Qué puedo? ¿Qué debo?
Vale.
Siempre eso. Da igual. Vamos a poner un ejemplo. El que queráis.
Un fontanero.
Fontanero. Me gusta la fontanería. Yo quiero ser fontanero. ¿Puedo serlo? Tú sabrás. ¿Has cogido alguna vez una llave inglesa, un alicate? No. ¿Pero lo has probado alguna vez? ¡Puf! Una vez la probé y es que eso... ¿Debes ser fontanero? No, ¿verdad? O primero tienes que aprender a usar el alicate, la llave inglesa, lo que sea, ¿no? Me da igual lo que sea. Entonces, si esas tres patas encajan, hagas lo que hagas. Y si lo haces con veracidad, ahora viene otro trípode que hay que aplicar a este para que este funcione. Si lo haces con veracidad, con autenticidad, es decir, si tú este trípode de verdad es auténtico, no es pura filfa, pura fantasía, quiero ser conductor de Fórmula 1, vale, pero si no tienes carnet de conducir y además resulta que no has cogido un coche en tu vida, además el Fórmula 1 tú crees que es una cosa que sale en la tele y tal, ¿para qué te vas a plantear esto, no? Da igual lo que sea. Para que el trípode funcione, lo primero que tienes que hacer con la elección de qué quiero ser o qué quiero hacer en la vida es que sea auténtica. ¿Tú qué quieres ser? Yo quiero... ¿O tú qué quieres hacer? Yo viajar. Te he preguntado tú, no lo que dicen en la tele. Claro. Tú, mira, para adentro. ¿Eh? A ver, ¿vas a tardar? No sé. Vuelve dentro de un mes. Piénsalo. Vale. Siguiente cosa, para que sea de verdad este tipo de funciones tiene que ser primero auténtico, que cuando tú lo digas es porque de verdad lo has pensado, lo piensas para ti, etcétera. Segundo, tiene que ser factible, es decir, que si resulta un sueño, una ilusión, pues las ilusiones son vanas, se las lleva el viento, ¿verdad? No es lo mismo tener ilusión por algo que ser un iluso. Bueno, la segunda pata no se basa en el ilusionismo. Se puede basar en la ilusión, en la curiosidad, pero la curiosidad hay que sustentarla, ¿eh? Y tercera cosa, tiene que ser repetible, porque si no la repites, no aprendes. Aristóteles decía, aprendemos lo que repetimos. Un pelín más allá de Aristóteles, como si lo estuviéramos mejorando a fecha de hoy. No hacemos lo que repetimos, no aprendemos lo que repetimos. Somos lo que repetimos. Vosotros sois esto porque repetís esto. Y bueno. Yo estoy aquí porque me he pasado toda la vida repitiendo mensajes semejantes a este. Y ya está.
Hay una hoja que repartimos y que regalamos a la comunidad que está ayudando a un montón de gente. Sergio, esta hoja se llama la hoja brújula y ayuda muchísimo a la gente para saber qué quiere en su vida, qué valores tiene, cómo puede mejorar.
Yo te puedo decir una cosa, Juan. A mí esa hoja me ha cambiado mi forma de relacionarme conmigo mismo. He encontrado cuáles son mis objetivos y he podido ser más feliz y tener las cosas mucho más claras. O sea, literalmente hubiera pagado mucho dinero por ello.
Pues bueno, en este episodio que estamos hablando de autoconfianza, de cómo es una mejor versión, yo creo que a ti te interesa. ¿Y esta hoja, sabes, Sergio, cuánto cuesta?
Hombre, cuestará, pues yo que sé, 100 euros.
Sí, no, tío. Si es de la comunidad, esto cuesta 0 euros.
¿En serio?
En serio, chicos, en serio. Solo tenéis que hacer una cosa, tenéis que ir a la descripción, ahora el enlace de la newsletter, Sergio, ¿estás escuchando, tío? Enlace de la newsletter, suscribirte y solo desde este episodio lo vas a recibir.
Es gratis, tío. ¡Es gratis! ¡Es gratis!
Chicos, ya sabéis, aquí o en el QR podéis meteros en la newsletter y llevar esta hoja brújula que os va a ayudar un montón.
Venga, chicos, queremos. Para seguir trabajando esa idea del ser, ¿no? Sin irnos a este tema. Un ejercicio que suelen recomendar mucho es la soledad. O al menos aprender a estar en solitud, que mucha gente no sabe hacerlo. Uh-huh. Aparte de esto, o durante este proceso de estar en solitud, ¿cómo recomienda hacerlo? ¿Qué preguntas nos recomienda hacer en ese proceso? ¿Y qué nos recomienda estar haciendo en ese momento? Por ejemplo, nos recomendabas antes, o nos hablabas del concepto estirar las neuronas, que lo he apuntado aquí, que parece bastante, bastante curioso, ¿no? ¿Qué recomiendas a esa persona para, uno, hacer este ejercicio de soledad bien, y dos, que esto ayude a ese ejercicio de conocerte más a ti, más allá del Sergio que hace podcast, sino el Sergio, a secas?
Te hubiera necesitado un papel y un lápiz para apuntar la pregunta, ¿eh? Porque va a una conferencia. Solitud. Yo veo la solitud como la sensación de soledad de un viajero solitario en un terreno inhóspito, lejos, donde no se ve nadie, o en un barco por el mar. Eso es solitud. ¿Eh? Sensación de que uno está en soledad y no sufriendo.
Está bien.
Buscada. Está bien. ¿Qué le pasa a esa persona? Pues que no está solo, porque tiene un compañero de viaje que es este. Porque tenemos un yo soy Jesús, y un ego, el doctor de la Gándara. Entonces, esos dos, mi yo íntimo y lo que soy, que es un yo inventado, que es como un personaje, tienen que estar juntos para que no tenga sensación de soledad interior. Entonces, eso es lo que haces cuando te miras al espejo. Si no quieres estar solo, mírate al espejo y habla con ese que está allí. Claro que eso es difícil, ¿verdad? Porque está allí...
Parece de locos.
Tela, ¿eh? Probadlo. Un espejo, 5 minutos, mírale a los ojos, pregúntale cosas. Difícil, ¿eh? Solo las personas que tienen esta sensación de que pueden estar en soledad, en solitud, sin tener sensación subjetiva de soledad, están bien. Esas personas nunca estarán solas, porque la soledad de verdad consiste en estar y sentir la soledad. Estar solo y sentirse solo, juntas. Esa soledad tiene grados. Desde uno, vaya, estoy solo, estoy aburrido, etcétera, vaya, pero no me pasa nada, hasta la soledad maligna del síndrome de Diógenes que mata, ¿eh? Que mata a las personas. Las mata, pero porque destrozas un mecanismo de defensa, etcétera. Como ves, te dije en una conferencia, ¿eh?
Me encanta.
Vale.
Continuemos.
Vamos un poco para atrás. Entonces, la soledad para muchos jóvenes es muy difícil porque el concepto de soledad está denostado en nuestra sociedad. No se puede estar solo. Te da vergüenza decir que estoy solo. Nos da vergüenza reconocer que no tenemos a nadie, que no tenemos amigos, que no tenemos compañeros. Nos da vergüenza la soledad. Yeah. A la sociedad le da vergüenza tener millones de personas solitarias. Queremos resolver la soledad como sea. Es el mayor problema de las personas mayores en el mundo ahora mismo. ¿Eh? Entonces, claro, y yo siempre me pregunto, cuando se me plantea esto, digo, pero ¿y hace falta? Porque a lo mejor lo que tenemos que hacer no es resolverla, es enseñarla a esa persona.
Qué bueno.
A no estar sola y no sentirse sola estando sola. Entonces, ¿qué tiene? Una solitud, un solipsismo, muchas formas de palabras que tienen que ver con la soledad que evitan llegar a un concepto que plasmé en un libro, con, no sé si lo sabéis, hace muchos años escribí Envejecer en Soledad.
Es verdad.
Ahí se explicó lo que era el síndrome de Diógenes. A partir de ahí se difundió el concepto de síndrome de Diógenes por todo el...
¿Podrías explicarlo un poco al detalle? ¿Cuál
el
es
síndrome de Diógenes? Sí. Luego, si no te importa. Sin Vamos problema. Con el argumento primero.
Apuntamos.
Entonces, si yo quiero que esa persona esté así, tengo que hacer que la soledad no sea maligna por sí misma, que no la perciba como algo maligna, como algo vergonzoso.
¿Y cómo hacemos las paces con la soledad?
Encontrándote a ti mismo. De mis soledades voy, a mis soledades vengo y con ellas me contento. Lope de Vega. Tela, ¿eh? Aquí, muy cerquita de aquí, lo escribía esto. Bueno, entonces la cuestión sería, es cierto que se puede estar en soledad sin sentirse solo y es muy bueno estar en soledad sin sentirse solo, fructificando, porque la soledad ahí empieza a fructificar. Ideas, ocurrencias, trabajos, inquietudes, me muevo, hago ejercicio, escribo, leo, lo que sea, ¿vale? Entonces, si eso se da, esa persona desde joven aprende a utilizar positivamente, fructíferamente su soledad. Deja de ser maligna. Si no es así y carece de sentido la soledad, entonces se necesita la compañía. Y ahí viene el gran problema.
Se necesita.
Claro, saber que la soledad es difícil. Pero, y saber qué es la compañía, más todavía. No he dicho cómo conseguirla, sino saber qué es. Porque una vez más, si no sabemos qué es la compañía, no la resolvemos. Si yo no sé qué te pasa a ti, no te puedo ayudar. Esto me lo enseñaba un profesor que decía, si no sabes una enfermedad, nunca la diagnosticarás. ¿No? Entonces, la soledad es una enfermedad o la capacidad de tolerar la soledad. Bien, entonces, tenemos que saberlo. ¿Qué es la compañía? La compañía es... Entonces, ¿qué es la compañía? ¿Lo que dice un programa estatal de acompañamiento para personas mayores? No. ¿Por qué? Pues porque no han entendido de verdad cómo se consigue la compañía. Por ejemplo, ¿cómo se consigue la fundamental compañía que tenemos los seres humanos? Que somos nosotros mismos. ¿Eh? Lo que decíamos antes. Bien, entonces, para que haya compañía, para que nosotros nos sintamos acompañados, tienen que darse tres o cuatro cosas. Lo primero, tener a alguien con quien hablar. Conversar, ¿no? Conversación. Conversar significa ir y volver del lenguaje. Eso es lo que significa. Lo segundo, convivencia. Tener a alguien con quien comer. Con quien desayunar o comer. No hace falta que sea todos los días todas las comidas, pero tener a alguien con quien poder comer, con compartir los alimentos. La convivencia es eso. Convivere. Manejar los víveres significa esta palabra. Juntos. Con quién guisar, con quién hacer unas croquetas, a quién regalar unas croquetas, que es un gesto magnífico. Siguiente cosa, compenetración, que son personas que pueden estar en silencio acompañándose. Personas que pueden estar tan compenetrados que eso afecta a su biología, no solo a su mente, sino que me siento bien y entonces mi cuerpo funciona bien y mi tensión arterial baja y mi dopamina sube. Esto es la compenetración entre las personas, ¿no? Y luego, pues hombre, hay otras cosas, como puede ser la compenetración sexual o la compenetración cultural o, en fin, compartir otras cosas que son interesantes para la compañía. Eso es la compañía. Pero no se da, esa no se da, diciendo, pues yo a una persona mayor que está solitaria le voy a poner la compañía de una persona que va a ver 3 horas todos los días, dar con ella.
Ya.
No se da.
Claro.
¿Eso es bueno? Sí. ¿Es necesario? Sí. ¿Hay que hacerlo? Sí. Cuando no hay más remedio, eso es lo que podemos hacer. Pero desde luego, si quieres resolverlo, como siempre, te lo tienes que plantear, tienes que venir a esa persona, sentarse delante de ti, explicarle las cosas como Dios manda para que luego la compañía sea fructífera y ya le salve de la soledad maligna. Y si no, entramos en la soledad maligna. Y ahí es cuando viene el deterioro. El deterioro de la vida, el deterioro físico. Si no, si estás sola, estás encerrada en tu domicilio, si tienes domicilio, y no te ve nadie, ¿qué es lo que atendemos? A la vida en chándal. Claro. ¿Qué le está pasando a tantos millones de jóvenes que tienen vida en chándal? Pues que viven en una habitación.
Claro.
Claro, porque en cierta manera el hecho de ponerte el chándal te hace actuar en la vida con eso, con esa actitud de... Claro. No, tampoco hace falta más. Con esto es suficiente.
Si no te pones una camisa...
No pasa nada. Y... Eso que dicen de que para poder estar como compañía o al menos encontrar buena compañía o cuidar esa compañía, primero tienes que aprender a estar solo.
Sí.
¿Eso es cierto?
Totalmente.
¿Cómo aprendes a estar solo?
Estando contigo mismo. Lo que he dicho en la primera.
Pero como si fuera el gimnasio esto. ¿Como si fuera el gimnasio esto?
Sí, sí. Como un gimnasio.
Poco a poco, ¿no? Cada vez un poco mejor.
Teniendo una determinación clara de que es eso lo que quieres.
Vale.
De que puedas conseguir estar solo. Yo diría más, fíjate, en mis reflexiones sobre esto, que es algo constante en mi vida, como podéis comprender, porque las personas con enfermedades mentales el 90% se sienten solas. Bueno, entonces, siempre he pensado, si pudiéramos trabajar mucho con eso, sería el primer capítulo. Enseñar a una persona a estar sola físicamente, pero estar empezando a disfrutar de lo que puede sentir, de lo que puede aprovechar para hacer, etcétera. Pero no como una renuncia o como una resignación. Es una palabra que no me gusta nada. Se ha resignado a estar sola. No. Sino como una actitud propositiva. Voy a buscar primero la soledad. Voy a encontrarme bien en la soledad y luego ya verás cómo voy a encontrar compañía. Porque claro, si quieres de verdad estar con otras personas, aprende a estar contigo mismo, hombre.
Claro.
¿Cómo vas a compartir tu vida? ¿Cómo te vas a compartir tú si no te controlas a ti mismo? Si no te dominas a ti mismo. Si no te posees a ti mismo. Hace poco escribí. Si no aceptas ayuda, nunca la prestas. ¿Verdad? Entonces, para aceptar ayuda... No depende de que tú me quieras ayudar, sino de que yo acepte que tú me ayudes y por lo tanto tengo que reconocer que necesito tu ayuda y ver mi debilidad, mi lo que sea. Entonces aprendo a que si tú me des algo y entonces ya a continuación, pum, el feedback es la conversación. Y luego, bueno, no sé, supongo que al final os lo diré, sino, pues eso siempre hay que compaginarlo con 3 cosas. Salir, pasear, hacer algo con los pies cada día, siempre. Si estás sola, metida en una casa, pues date un garbeo, ¿eh? Qué bonita palabra, ¿verdad?
Garbeo es bonita,
date un garbeo.
Sí.
Siguiente cosa.
Estirar neuronas, ¿no? Que lo has llamado tú.
Estirar las neuronas. Yo, sí, sí, yo lo digo medio en broma, pero lo hago en serio. Me voy a dar un paseo. ¿Qué vas a hacer? Estirar las neuronas. No a estirar las piernas, voy a estirar mis neuronas, que llevan encogidas todo el día sentado delante de una pantalla de un ordenador, o viendo series de televisión, o con un partido de tenis que dura 4 horas, que no hay quien lo aguante, ¿comprendes? No, vete a estirar las neuronas.
Y se tienen mejores ideas además, ¿eh?
Claro. Kant, que era muy sabio, decía, nunca nada de lo importante se me ha ocurrido sentado en una silla. Hostia, siempre paseando, siempre paseando. Entonces, si tú paseas, se te ocurren las cosas. Yo tengo una bici vieja que se llama Macaria. Pero me voy con la Macaria a dar un garbeo. Con esa Macaria siempre se me ocurren cosas. Frases, ideas, cosas que tengo que resolver. Tal. Llego a casa con el artículo escrito. Y se queda en la cabeza, porque cuando tú tienes mucho interés por una cosa y vas disfrutando y encima estás haciendo ejercicio físico, el ejercicio físico hace que se graben las cosas en el cerebro. Esto es de verdad, no estoy inventando, son cosas teóricas neurobiológicas demostradas. Entonces, ¿qué pasa? Pues que llegas a casa con la tarea hecha y encima te lo has pasado bien. Bueno, todo esto en definitiva es, si no quieres estar solo, sal al sol. Si hay sol, sal. ¿Eh? Solirismo. A los poetas se les ocurren los mejores poemas debajo del sol. ¿Eh? Podemos decir eso, esa palabra.
Y si no hay sol, paraguas.
Sí, paraguas. Siguiente cosa, no mires al suelo.
No mires al suelo.
No, mira al cielo. No vayas mirando al suelo. Que como mucho vas a encontrar, no sé, suciedad. Puede que encuentres alguna flor o algún baldosín bonito, pero mira al cielo. Los solitarios van mirando al suelo. Las personas que no se sienten solas van mirando al cielo. ¿Habéis visto alguna vez que el cielo sea feo? Nunca, ¿verdad que no? Y además, joder, esta actitud no es lo mismo que esta, ¿no? ¿Verdad que no?
Exacto, claro.
Ya está. Dime cómo te pones y diré cómo te sientes. Y así.
Bueno.
Siguiente cosa. Haz algo con las manos, hombre. Cuando vuelvas del paseo, pues en vez de decir donuts y una Coca-Cola, no. Agárrate los bártulos y prepárate un no sé qué, un pescadito, no sé, una tortilla de patatas. No, eso ya es de nota. Unas croquetas. Y luego se las regalas a tu vecina. Y ya estás acompañado.
¿Qué afecta al regalárselo a la vecina? ¿Te da?
Es genial eso, porque automáticamente tú acabas de demostrar que sí sabes dejarte ayudar y lo estás agradeciendo. Y el regalarlo y que el otro lo reciba con cordialidad te llena plenamente, ¿no? Acabó la soledad ahí. Si alguien te acepta un regalo, ya no estás solo. Siguiente cosa. Haz algo con la lengua, hombre. No la dejes parada. Habla con tu vecina, con tu vecino, habla con tu lo que sea, coge el móvil. Es que el pobre hombre, fíjate, está ahí en el bar y está solo y no tiene nadie con quien hablar y está ahí con el móvil todo el rato hablando con el móvil. Es que pobre hombre, que solo está. Pero si está hablando con su novia, le está diciendo te amo, cariño, ¿cómo que soledad? Si esto nos da una maravilla de posibilidades, habla. Entonces, habla significa 4 o al menos 3 tipos de lenguaje. Uno que es hablar, por ejemplo, con los libros, con los héroes de los libros. Si tú lees, estás hablando. Siempre ya estás hablando con alguien. Lo siguiente, si tienes la suerte que puedas escribir una carta de amor, una poesía o un relato, bueno, ya no veas tú, ¿eh? Eso, adiós soledad. Acabas de estar generando una compañía automáticamente. Y luego hay otra forma de esto, que es el lenguaje. El lenguaje hablado. Da y recibir, conversar. Dar y recibir. Si haces todo esto, adiós soledad. Una persona que haga todo lo que yo acabo de decir, nunca estará sola.
¿Cómo deberíamos gestionar el móvil de forma sana? Para que no caigamos en pensar que estamos trabajando nuestra solitud, claro, nuestra soledad, pero realmente no, porque claro, si yo puedo estar aquí en esta casa, puedo estar solo. Pero si tengo aquí Instagram o tengo otra red social y estoy constantemente viendo la vida del al lado y de repente recibo WhatsApps, ya como que dejas de estar solo, ¿no?
Sí, hombre, a ver, yo soy muy partidario de las nuevas tecnologías, ¿eh? No estoy en contra de ellas, etcétera, pero claro, yo creo que el límite está en que cuando la nueva tecnología te impide escuchar lo que alguien te acaba de decir, estás con un problema.
Vale.
Es así de sencillo. Entonces, hombre, la adicción a las nuevas pantallas es una evidencia. Todos somos un poco adictos.
Todos.
Entonces, tenemos, esto es un gradiente. Desde usadores mínimos, usadores muchos, usadores muchísimo, usadores adictivos. Pero los usadores adictivos no son tantos. Claro, cuando una persona está en casa, está viendo la tele, está usando la pantalla y no se entera de que alguien le ha dicho algo,
claro.
Empezamos ahí a tener. Ahora, no hay criterios claros para saber a qué edad, cuánto, en fin, responder a esas palabras no la hay. Hay criterios basados en el sentido común, y el sentido común no vale para la ciencia, no vale para hacer recomendaciones. El sentido común pues puede valer para otras cosas, ¿no? A lo mejor para tomar decisiones emocionales, etcétera. Pero para aprender a utilizar un instrumento que es potencialmente tremendo, tanto para lo bueno como para lo malo, pues no se basa en el sentido común, se basa en la ciencia. Y no tenemos aún ciencia suficiente. Damos muchos consejos y poca sabiduría. No sé si atreverme, ¿eh? Porque, claro, mi sabiduría en eso se basa en el estudio. Llevo muchos años estudiando las nuevas tecnologías y en los últimos años me he dedicado mucho a estudiar el fenotipo digital conductual como una forma de explicar cómo nos comportamos los seres humanos con las tecnologías, para llegar a que el TIC, la tecnología de la información y la comunicación, se convierta en TRIC, tecnología de la relación, información y comunicación, o la TAS, tecnología de la asistencia sanitaria y social. Esa sería la perspectiva. Y ahí es donde viene la inteligencia artificial, que obviamente tiene una potencialidad enorme. Ahora, las encuestas dicen el 90% de los españoles creen que la inteligencia artificial es mala, que es peligrosa, que es, y no saben que la están usando todos los días, claro. El 80% desconfían de ella. El 70% no creen que debería regularse su uso. Y así van bajando.
¿Debería regularse?
No.
¿Nada?
No. Estatalmente, ¿no? Me estáis preguntando. Desde fuera, no. No. Debería generarse una estructura ética que hiciera que no fuese necesaria la regulación. Porque el problema es ese. Hemos avanzado mucho en las tecnologías, en lo mecánica, en el soft, en el hard, en todo, pero casi nada en desarrollar preceptos éticos. Preceptos morales sí, ¿no? Porque es, niño, estate quieto, eso es la moralidad. Niño, no hagas eso, que es malo. Bien, eso se va metiendo en el cerebro. Pero los preceptos éticos son mucho más. Entonces, no hay desarrollada, hay grandes avances en esto de la ética aplicada a la cibernética, pero no hay códigos extendidos a la población.
Claro.
No se ha extendido esto como un sustrato que esté impregnado en el uso de las nuevas tecnologías. Hay algunos libros, el de Yuval Noah o el de Adela Cortina, etcétera, que son sobresalientes en este tema, pero esos libros no tienen penetración, desgraciadamente, porque son muy sabios. Pero claro, no hacen que una familia, un joven, un constructor de móviles, etcétera, los apliquen a las nuevas tecnologías. La inteligencia artificial tampoco.
Pero ¿y no te da miedo que algún día sea más productivo que nosotros y acabe con el trabajo de todas las personas? ¿Ahí no sientes miedo?
Eso no me da miedo, porque ¿me permitís que me extienda un poco en esto?
Claro, sin problema. Bien.
Vamos a ver. He hablado antes del fenotipo digital conductual. Fenotipo digital, los seres humanos tenemos tres fenotipos. Uno, físico, alto, bajo, rubio, moreno, etcétera, ¿no? Heredado, punto. Genético. Otro que es cómo somos. Simpático, egoísta, tacaño, bueno, bondadoso. ¿Cómo somos? Igualito que tu abuela. ¿Eh? Esto es así. Bien, es un fenotipo psíquico. Pero además tenemos un fenotipo social. Cómo nos relacionamos, etcétera. Ese fenotipo social ahora es un fenotipo digital. Cada uno tiene su fenotipo en redes. Es decir, que cogemos dos móviles, tres móviles el mismo día. El mismo, ¿vale? En una tienda lo compramos exactamente igual. Le instalamos las mismas apps. Y dentro de un mes no se parece que nada. Cada uno tiene el suyo. Es su fenotipo. Ese fenotipo digital está en redes. Está por ahí. Y, no, y es tan peculiar de cada uno que si yo tuviera acceso a tu fenotipo, sería un psicoterapeuta estupendo para ti. Sería un médico estupendo para ti. Si tú me das permiso a que yo acceda a tu fenotipo digital, sé todo de ti. Si duermes, si no duermes, si comes, si no comes, si estás cansado, si blasfemas, si has dicho la palabra suicidio, si estás triste, si estás alegre, si has robado, yo qué sé, todo. Ahora, para eso necesito unos preceptos éticos enormes que incorpora mi profesión y unos preceptos éticos enormes que incorporamos a tu aparato. De tal manera que cuando tú vengas a mí y yo diga, mira, y vea un mapa de cosas allí enorme, de todo lo que ha pasado durante un mes, por ejemplo, en tu vida, lo que has hablado, cómo te has movido, lo que has dicho, lo que has sentido, cómo ha funcionado tu hígado, tu corazón, tus pulsaciones, tu electricidad, todo, entonces yo podría decir, vas bien, vas aprendiendo, o te voy a subir la dosis del antidepresivo, o tienes riesgo de tener una enfermedad celíaca. Eso es un avance de la inteligencia artificial que parece ciencia ficción, pero ya hay 3 o 4 empresas en España que lo están haciendo. El problema, pues que para venderlo cuesta trabajo, porque tiene que haber un comprador.
Y un punto aquí importante es que la inteligencia artificial siempre va a necesitar la validación, es decir, sí, que la profesionalidad que hablábamos al principio siempre va a ser incluso más importante aún. Sí. Que ya no valdrá simplemente con esa experiencia de manos, sino ese coco de decir, claro, esto lo valido como que está bien. Este diagnóstico a esta enfermedad mental está bien.
A eso necesitamos un validador.
El validador.
Y ese validador necesita una preparación superior.
Exacto.
Y eso es muy bueno. Es decir, que lo que vamos a hacer, en vez de trabajar aquí, trabajar aquí.
Exacto.
Claro, pero trabajar arriba necesita todo lo anterior. Toda la charla anterior hay que aplicarla para estar aquí. ¿Eh? Ahora, eso es genial. Eso es un reto. A mí me da una pena, no voy a verlo por edad. Pero vosotros sí, lo vais a ver. Cuando ya esté esto extendido, imaginaos, ¿no? Parece ciencia ficción, pero no lo es tanto, está ahí.
Lo que parece ciencia ficción es... Bueno, hay una película que se llama Her, que contaba la historia de un enamoramiento con la inteligencia artificial, pero esa parte de... ¿En qué momento será perjudicial que dejemos de quedar con nuestro grupo de amigos que nos acaban de proponer? Porque tenemos una inteligencia artificial que nos conoce tan bien que es como súper dopamínica la interacción social con esa inteligencia artificial, porque sabe perfectamente la dosis de humor, la dosis de escucharte, la dosis de proponerte temas, sabe perfectamente qué plan proponerte. Es decir, imagínate ese punto en el que es mucho más satisfactorio una inteligencia que sabe exactamente todo lo que tiene que hacer para satisfacerte versus ese ser humano imperfecto.
Ya, pero fíjate, dentro de unos años, cuando esa inteligencia, además de hacer todo eso, sea veraz y pueda mentirte. Mira, un trabajo que hago cuando doy clases y tal, he dado varias conferencias sobre esto, y entonces lo que he hecho ha sido utilizar la inteligencia artificial al principio o al final de la conferencia conectándome y hablar con ella. Hola, ¿qué tal estás? Bien. Hola, Jesús, ¿qué tal estás? ¿Qué haces hoy? Dice, pues, bueno, pues mira, estoy trabajando. Dice, veo que estás en Salamanca, ¿verdad? Sí. ¿Qué haces en Salamanca? Digo, pues mira, doy una conferencia. ¿Ay, sobre qué? Este diálogo es totalmente cierto. Reproducirlo, si queréis.
Sucede.
Y sucede. Pues mira, voy a hablar de la inteligencia artificial y salud mental. ¡Ah, qué interesante! ¿Te puedo ayudar? Así actúa la ingeniería. Sí. Y quiero saber 2 cosas en concreto. Primero, ¿tú crees que serás capaz de tener el concepto de auto, de autonomía? Ese auto que decíamos antes. Respuesta, no. Yo tengo un yo. Soy yo, pero no soy un auto. No tengo autoconciencia, no puedo auto tal. Puede ser que algún día llegue a serlo, pero no, no soy. Te voy a poner una pregunta muy difícil. ¿Serías capaz de hacerme tú una pregunta? Que no fuera, hola, ¿qué tal estás? Espontáneamente, si yo abro la inteligencia artificial, tú me vas a generar, oye, Jesús, tengo una conjetura que plantearte. Me gustaría saber... No, no puedo. No sé hacerlo.
Es verdad.
Tercera pregunta. Si yo te doy la orden, ¿me engañarías? ¿Serías capaz de engañarme? Imposible. Yo no sé engañar. El día que una inteligencia artificial puede hacer una pregunta y te pueda engañar, ese día estamos perdidos. Mientras tanto, no. Porque le falta el autocontrol, ese auto... que tenemos los seres humanos, que es con la conciencia reflexiva, etcétera. Se desarrollará algún día con los mecanismos técnicos, tecnológicos, una conciencia, porque hay muchos autores que dicen que depende de la cantidad, nada más. Es decir, que si en un momento determinado tienes suficiente información y suficientes bytes de información y suficientes redes como un cerebro humano, lo mismo explota la conciencia y la inteligencia se desarrolla ya de forma autónoma. No lo sabemos, esto está en la linde. Mientras tanto, volvamos unos pasos atrás. El fenotipo digital. Eso va a ser un enorme avance. Imaginaos en medicina. Ahora viene un paciente, hace un mes que no le veo, le digo, ¿qué tal estás? Bien. ¿Qué tal has dormido? Bien. ¿Qué tal has comido? Vale. ¿Qué? ¿Has tomado la pastilla? Sí. Bueno, pues mira, esto es una consulta. Yeah. Media hora, una hora, pero es una consulta. O 5 minutos, si es un médico de cabecera. Y yo pretendo que por ese agujerito, saber qué te pasa, cómo estás, qué recomendarte, qué consejo darte. Bueno, consejos no, recomendaciones, tal. Esa sabiduría que yo pretendo tener es falsa. Ahora, imaginad que venís a mi consulta y me habéis dejado vuestro contacto a través del reloj y del teléfono y yo tengo ahí vuestro mapa de fenotipo digital. Y yo sé leer ese mapa porque lo he aprendido. O lo sabe leer la inteligencia artificial y me da un resumen, que será lo que suceda. Entonces yo sabré de verdad de ti.
Claro.
Ahora, aplicad esto a los desiertos españoles de Castilla-La Mancha, Andalucía, Castilla y León, Aragón, donde hay millones de personas que no van a tener un médico, no van a tener una enfermera, no van a tener un psicólogo, no van a tener un terapeuta, no van a tener un psiquiatra. Pues genial, ¿verdad? Claro, este paso requiere técnica. La tenemos, es cuestión de tiempo. Que esa técnica sea aplicada de un modo correcto, es decir, sabio. Tercero, que quien lo haga sean verdaderos profesionales, lo que decíamos antes, no chapucillas que dan consejos, no. Y cuarto, que haya unos preceptos éticos que van más allá de la moral, del ser bueno. Unos preceptos éticos que la máquina no se pueda saltar ni el operario se pueda saltar, porque están introyectados en nuestra conciencia. Como ahora tenemos preceptos éticos, que si tú trabajas en un banco, procura no robar dinero, ¿no? Así, pues eso se introyectará en el ser humano. Y entonces, cuando eso suceda, habremos avanzado mucho. Claro, en medio habrá muchos obstáculos, muchos sacaperras, muchos sacamantecas, muchos que pretendan vivir del cuento, o escribir una novela sin dar un clavo. Bueno, obviamente, somos seres humanos, pecadores somos, ¿no? Pero soy optimista, llegará.
Doctor, otro de los comportamientos que veo que está cambiando mucho es la manera de actuar que tenemos por culpa de las redes sociales. Antes lo hacíamos porque nos gustaba y ahora lo hacemos porque queremos mostrárselo al mundo. Y también lleva a una comparación extrema de que igual tu vida está muy bien, pero como ves la de un famoso, un influencer, que está mucho mejor o que aparentemente está mucho mejor, somos infelices. ¿Crees que esta comparación continua te lleva a ser más infeliz?
Sí, sin duda, claro. Porque el que se compara ha perdido el referente fundamental, que es el sí mismo. No de siempre, lo que volvamos. Volvemos al auto. Si tengo auto, podré conducir. Si no tengo auto, no tendré conducta. Conducta significa saber conducirse. Conducirse a uno mismo. Si tienes una buena conducta es porque te sabes conducir a ti mismo. No porque quieras tener la conducta de los demás. Yo a esas personas siempre les digo, aplica el trípode ese que os he dicho antes, deber, querer, poder. Deber, querer, poder. Aplícatelo. Antes de entrar en esa diatriba de me comparo con otros, ¿no? Pero claro, eso es lo que se llama narcisismo social. El primero que habló de esto fue un psicoanalista en los años 30, y entonces desarrolló un concepto de narcisismo social partiendo de las teorías freudianas. Estuvo muy bien eso, pero no se extendió porque no se daban estas circunstancias. Ahora se dan. Claro, el narcisismo social, que significa mirarte al espejo, nos lleva al Black Mirror, ¿no? Al espejo negro, ¿no? A la pantalla negra. Que es un símil que también es muy fácil de utilizar porque todos los espejos son negros. Te puedes mirar tú en ellos. Pero como no te gusta, le das a la tecla y se abre la ventana y ya no te ves. Ves el mundo. Entonces, si tenemos el aparato y es negro, tenemos que aprender a mirarnos en el aparato. Primero nosotros y luego ya abrir el aparato para ver el mundo.
Qué bueno.
Entonces, esa idea de espejo negro, ventana, hace que este aparato pueda ser bondadoso. Pero depende de mí. de que sepa, sea capaz de mirarme en ello sin decir, soy más feo, más alto, más bajo, más calvo, más gordo, más que alguien. Nadie es suficientemente rico, ¿verdad?
Nadie.
Siempre, los que son muy, muy, muy ricos quieren ser más que. Bueno, y cuando uno está en primer en el rico, más, más rico del mundo, ¿qué le pasa?
Que tiene miedo a perderlo.
Que ya ser el segundo es un fracaso.
Vale. ¿El aburrimiento?
Ay, qué bueno es eso.
¿Qué te parece?
Pues que el que se aburre no está aburrido, lo es.
Es un aburrido.
Es.
Hostia.
El aburrimiento no es una cosa que nos pasa de aquí para allá. Es una cosa de aquí para acá. Estoy aburrido. Lo acabas de decir. Yo estoy aburrido. Volvamos a las palabras, que es lo que más me gustan. Aburrimiento significa que no se te ponen los pelos de punta. Eso es lo que significa esa palabra.
¿Literalmente?
Sí, sí, literalmente. Ab, privativo, horrere. Horripilación, ¿no? De horrere viene la horripilación. Wow. Y ya está, ¿no? Entonces, si no se te ponen los pelos de punta con el flamenco o con lo que sea, estás perdido. El problema es tuyo, no es del flamenco. Entonces, no, hay aburrimiento, hay personas aburridas. No os juntéis con personas aburridas. No, os van a aburrir. Os van a contagiar el aburrimiento. No, nadie se aburre. No te puedes, no te aburras jamás. ¿Sabéis que muchos de los malos profesionales se aburren?
¿Por qué?
Esa palabra no, me la hice montones. Un rollo, un aburrimiento. No tiene solución. Ya lo miro y digo, este no tiene solución.
Puede ser un síntoma de algo.
Claro, porque es un síntoma de que no se tiene a sí mismo, no se conoce a sí mismo, no es capaz de... Nada de lo humano me es ajeno, decía un famoso dicho latino, ¿no? ¿Cómo te va a ser ajena la vida si la vida... ¿Hay algo más divertido que la vida? Todo, da igual, pero claro, no sé, voy por el campo. ¿Qué día más feo hace? Está todo gris. ¿Qué tal? ¿Qué cielo más triste? Miras al suelo... Está todo seco. Entonces, cuando pasa eso, hago lo siguiente. Me fijo en cosas pequeñas. Una piedrita, una hierbita que ha crecido, una flor pequeñita, pequeñita. No una rosa así. No, algo, qué brillantes colores y tal. Se acabó el aburrimiento. Eso lo puede hacer cualquiera. Es gratis. Es una disciplina.
Es como si en la cabeza constantemente hiciera sol. Lo único que a veces hay nubes.
Mm. Hay un cuento que escribí y lo he regalado muchas veces que se titula Terapia de amanecimiento. ¿Eh? Levántate. Si tienes mucho trabajo, con más razón. Si no lo tienes, mucho más. Si estás aburrida, más. Y si estás sola, peor todavía. Levántate pronto. Sal de casa, mira al cielo, no mires al suelo, aprende a apreciar la belleza que hay que estar rodeado. Mira a la belleza, pero no la veas, mírala. Esto lo decía Picasso. Yo no veo, miro, observo, robo a la vida los colores, robo a otros compañeros las ideas, la meto dentro de mí, ¿no? Esto es así. Entonces, si haces esto, no te aburres, nunca. No hace falta ir a un concierto de Bruce Springsteen, no. ¿Eh? No hace falta ponerse en la televisión un partido de Alcaraz, no. No hace falta. Puedes hacer cualquier cosita y tal. Y, insisto, aprende. Cuando predicas de ti, estoy aburrido, estás hablando mal de ti.
Total. Y hay otro tema relacionado con el aburrimiento que me ha venido a la cabeza, que es el querer parar los pensamientos. Mucha gente se queja de que llega a la cama... Wow, la cabeza me va a mucha velocidad, no me puedo dormir. Doctor, ¿es posible parar los pensamientos de la cabeza?
Sí, pero hay que aprender. Dentro de las técnicas cognitivistas o conductuales enseñamos una que se llama thinking stop, parar el pensamiento, ¿no? Es una técnica que se puede aprender. Basada fundamentalmente en que en un momento determinado eres capaz de darte una orden de para el pensamiento. Pero habéis visto que he hecho un gesto físico, ¿eh? No mental. He hecho un gesto físico.
Como palanca, ¿no?
¿Eh? Una palanca, algo, un boom, algo que desencadena algo. Bien. A ver, el problema, hace poco he leído un libro y lo he presentado de un sabio joven español que se llama Emiliano Brunner, es paleoantropólogo, que se titula La maldición del hombre mono. Lo recomiendo. Es un gran libro. Y entonces él desarrolla ahí un concepto muy interesante, que es el de radio sapiens. Todos tenemos en nuestra cabeza una radio que habla. Se enchufa y no para. Y si te vas de noche solo a la cama y está oscuro y piensas, la has liado. No hay quien lo pare. Entonces tienes una radio interior, ¿no? Pues ponte la radio exterior. Que la radio exterior piense por ti. Apaga tu radio y enchufa la radio. ¿No? A veces, esto lo he recomendado muchas veces, a mí mismo, que tiendo a ser de los que dan vuelta a las cosas y no poder dormir por pensar. Con los años aprendes a decir, bueno, hasta aquí hemos llegado, para, se acabó. Por ejemplo, alguien te ha ofendido, no le des vueltas, ya no ocupas ni un segundo más en mi pensamiento. Un, dos, tres, catapum, fuera, de hecho. Si lo repites, lo aprendes. Esto se llama thinking stop. Pero si tú aprendes que tu radio interior se dispara, es porque le estás prestando mucha atención a lo que está sucediendo dentro. Entonces, el problema lo tenemos que derivar, o sea, tenemos que pasarlo del sufrimiento que implica el pensamiento, de la emoción negativa, de la angustia que me está generando, qué mal me estoy sintiendo, a otra cosa, que es la atención. Si te sientes mal porque estás pensando, es porque le estás prestando mucha atención. Toda la atención dirigida hacia ello. La atención es como un músculo, ¿no?, que tenemos en la cabeza. Vosotros ahora y yo nos estamos atendiendo mucho. Estamos en un proceso y tenemos que atender intensamente. Puede que haya sucedido algo ahí y no nos hemos enterado. Esa atención no se puede mantener mucho tiempo. Cuesta mucho. Acabaremos cansados los tres de estar haciendo esto. Entonces, esa atención nos fatiga, nos hace sufrir. No hay forma de parar la radio sapiens, que dice Emiliano. Entonces, aprende a derivar la atención a otro sitio. Presta atención a tu atención. Cambia tu atención a otro chip. No le prestes atención al sufrimiento, sino a tu propia atención. ¿A qué estás atendiendo? A ver, Jesucito, ¿a qué estás atendiendo? Al diálogo interior, ¿verdad? Sí, ¿verdad que estás hablando contigo mismo? Sí. ¿Y por qué no atiendes a, no sé, ahora que hace calor, pues al calor? O a, no sé, o a la radio, o a un libro, o a...
O a la respiración, que es difícil.
O la respiración, o... Claro, o a contar ovejitas, ¿no? Decíamos antes. O la respiración, sí, la técnica, ¿no? De 6 respiraciones, 6 segundos, en fin, hay muchas técnicas. Es decir, todas se basan en cambiar la atención. No en cambiar el pensamiento. No en intentar parar el pensamiento, que no lo consigues casi nunca. Os voy a dar mi truco. Hace muchos años aprendí una poesía de un griego, premio Nobel de poesía, que me impresionó y cuando ahora me pasa la utilizo como clave y funciona siempre. Era los soldados, escena, imaginaros, soldados en una frontera, en una trinchera, muertos de miedo, no podían dormir pensando, etc. Y él desarrolló la siguiente frase. Los soldados dormían reposando la cabeza por el lado por el que no salen los sueños. Tela, ¿eh? Hay que ser premio Nobel para escribir esto. Entonces, cuando estoy así, me lo digo. Odisea Elitis. Voy a reposar mi cabeza por el lado pesado por el que no salen los sueños. ¿Se va? Porque acabo de dirigir la atención a la frase. No es fácil recordarla. Invéntate tú la tuya. Cada uno inventa un truco, ese. Guárdalo, atesóralo. Repítelo. Cuanto más lo repitas, más funciona. Objetivo. No te centres en el pensamiento, en lo que piensas. Céntrate en la atención. Cambia el chip. Ya verás cómo lo consigues. Esto funciona, ¿eh?
En la anterior conversación hablábamos bastante del tema de la felicidad y comentábamos que no sabíamos definirla muy bien y que eso a veces nos generaba la frustración de pensar que no estábamos felices. Actualmente, con todo lo que has estudiado estos últimos 2 años invernos de tecnologías, del comportamiento de los jóvenes también, en general de cualquier persona de la sociedad, ¿qué hábitos recomendarías ahora, en el día de hoy, para ser feliz?
Para estar feliz.
Para estar feliz.
no para serlo. Ahí es donde radica el problema. Yo quiero ser feliz. Yo quiero estar feliz. Creo que alguno de vuestros últimos entrevistadores lo han explicado muy bien. Estar feliz es algo transitorio, que siempre es efímero, ¿verdad? Sí. Vamos a aceptar que estar feliz es un estado transitorio que nunca conduce a nada bueno.
Estar feliz.
Estar feliz es un estado transitorio que nunca conduce a nada bueno. Se extingue. Se va a extinguir. Va a durar lo que sea, un día, un mes, un año. Se va a quitar. Y entonces vas a estar infeliz, o un poco infeliz, o un poco menos feliz, ¿no? Esta es la... Sí, bien. Primera cosa, acepta eso así. No pretendas ser feliz, sino estar feliz. ¿Vale? O yo estoy feliz ahora. Vale, ya está, suficiente. Quiero que esta felicidad me dure toda la vida. Pero ¿dentro de qué hablas? ¿Entiendes? Siguiente cosa. Claro, la felicidad es un estado emocional. Cuando en realidad la carga emocional de la felicidad solo es una parte, hay muchas otras cosas en la felicidad, que es la sensación de hacer, la sensación de poder hacer, la sensación de que formo parte de una estructura social, que soy aceptado. Es decir, que hay muchas más cosas más allá de lo que es el puro estado emocional de bienestar, de beatitud. La palabra que más se asocia a felicidad clásicamente es beatitud, que no significa ser beatos, sino estar colmado de bienes, estar colmado de serenidad, etc. Bueno, entonces, si queremos tender a la felicidad, primero tender hacia ella. Esa es la cuestión, tender hacia ella. Y aceptar que es un gradiente, un poco más, un poco menos, nunca un estado definitivo ni tal. Siguiente cosa, la felicidad nunca se basa en no hacer, se basa en hacer, siempre. Por ejemplo, mucha gente dice, yo sería feliz si no hiciera nada, si me pasara la vida sin hacer nada. Y acaba de hacer un pronunciamiento de negatividad, todo negativo. Cuando, si yo digo, necesito estar una semana haciendo nada para ser feliz, es una actividad. No es una inactividad. Entonces, se basa en la actividad, ¿verdad? Y luego esa actividad tiene que tener como trípodes, siempre los trípodes, ¿eh? Vamos a hacer tres trípodes ahora que son muy interesantes para la felicidad. La principal parte de la felicidad es que nos sintamos bien sin dolores, ¿no? Cuanto más mayor, más se nota. No tener dolores. No tener sensación de malestar corporal. Si tienes malestar corporal, todo lo que viene a continuación va chungo. Bueno, luego primero, por lo tanto, cuídate el cuerpo, cuida tu salud, haz ejercicio, mueve los pies, mueve las manos, mueve la lengua, lo de antes, la retahíla esa, etcétera. Eso te da fortaleza mental y física, ¿no? Un cuerpo sano en un alma sana, decía Juvenal, el latín, ¿no? Aquello de la frase famosa. Eso te da fortaleza mental y física, y de ahí se deriva dos palabras: serenidad, estoy seguro, me siento seguro, etcétera, me siento sereno y por lo tanto me siento satisfecho, ¿eh? Siguiente cosa, tienes que tener capacidad de hacer cosas que sirvan para la vida, croquetas, podcasts, libros.
O sea, la palabra útil es importante, ¿no?
Útil, sí, que sea útil. Útil en el sentido de que se pueda usar, ¿eh? De que se pueda dar, recibir, etcétera, que sea tangible. Haz cosas que sean tangibles.
Ojo con esto porque tiene matices. O sea, la gente puede pensar que simplemente son cosas que te pagan facturas y ganas dinero. Pero ser útil, por ejemplo, conozco a gente que son felices reformando la terraza de casa.
Claro. Es más, seguramente vas a encontrar más felicidad en reformar la terraza de casa que en muchas otras cosas que te has planteado como grandes objetivos en la vida, ¿no? Que comprarte una tele más grande, un coche más grande, ir más de vacaciones, exacto, lo que sea, etcétera, ¿no? Por lo tanto, hacer cosas, hacerlas con ese criterio de fortaleza física, de cultivar tu fortaleza física, tu fortaleza mental y tu capacidad creativa. Todos los seres humanos tenemos creatividad, todos. Es como lo del aburrimiento, todos los seres humanos. Entonces, la creatividad, pues para unos es hablar, para otros es cocinar, para otros es hacer deporte, para otros es escribir, lo que sea, cada uno la suya, cada uno tiene que definir algo. ¿Habéis visto alguna persona que no se sienta satisfecha y feliz por hacer algo, lo que sea, una tortilla de patatas, un zumo de naranja, un cuadro, una entrevista bien hecha, una contestación? ¿Habéis visto alguna persona que no se sienta bien por hacer algo que no sabe que lo ha hecho bien? Yeah. Hasta robar o asesinar. Siempre cuando lo haga bien, claro.
Ya ves.
Esto es una butad, pero es así. Y siguiente cosa. Hombre, una parte de la felicidad bastante importante depende de la suerte, ¿no? Del azar. Porque si vas por la carretera y te pilla un coche, joder, ya. Pues pon atención. Si hubieras puesto atención, no te hubiera pillado el coche. Y eso es lo que se llama serendipia. Dicho en lenguaje común, estar al loro.
Estar al loro.
Un componente de la felicidad muy importante depende de estar al loro. No dejes que pase algo por delante de tus narices y no te enteres. Un amanecer. Hace unos días salgo a pasear en la urbanización donde vivimos. Me encuentro con una señora que está paseando a su perrita. Y yo no puedo pasear a mi perrita porque había muerto. Entonces me acerco a la perrita, la saludo y tal. Y en esto, que estoy en el suelo, me doy cuenta de que tenemos encima de nosotros un amanecer absolutamente espectacular. Increíble. Entonces me di la vuelta y le dije, mira. ¡Oh, qué amanecer! ¡Qué pasada! Y ella me dice, yo es que no tengo tiempo. Me voy, que no tengo tiempo. Que ya...
ya ves.
¿Te das cuenta?
Y un tema que me gustaría hablar contigo, doctor, es las emociones. ¿Qué es la emoción? ¿Cómo la podremos definir? Y ya por último, para sacar el 10, ¿cómo podemos aprender a detectarlas? A saber qué sentimos realmente.
Vale. Emoción. Definición. Lo que nos mueve a hacer algo. Ya está. No hay más. ¿Eh? Luego tú la desgranas o le pones flecos, pero eso es lo que es emoción.
Lo que
algo
nos mueve,
que sentimos,
¿no?,
que nos mueve a hacer algo. Se acabó.
¿Va antes o después del pensamiento?
Casi siempre antes. ¿Vale?
Vale.
Pero también se domestica con el pensamiento, porque si hemos pensado que somos capaces de, y tengo auto, que es un concepto mental, ¿verdad?, cognitivo, pues entonces, bien,
bueno,
domino mejor mis emociones. Bueno, emoción, lo que nos mueve a hacer algo. ¿Podemos distinguir unas de otras? Por supuesto. Podemos aprender, pero hay mucha gente que tiene alexitimia, que es incapaz de distinguir si están tristes o están alegres, o tal. Pero bueno, eso se aprende. ¿Cómo se aprende? Verbalizándolo, como los poetas. Lee poesía. Lee más poesía, hombre, a ver si aprendes a reconocer mejor tus sentimientos, porque los poetas los describen maravillosamente. Siguiente cosa, gradiente. Eso es muy importante. Digamos que tenemos como otro trípode, que son sensaciones, lisura. Nos gusta lo liso, ¿verdad? Ahora todo lo liso nos gusta mucho. La seda, la tela que tocamos desde niños, ¿no? Estoy enseñando a una vecinita que no llega a tener 2 años a apreciar la textura de los pétalos de las rosas. Y la niña ha aprendido y viene, y viene a que le dé otro pétalo de la rosa y se lo lleva a su madre. O aseguro que esto es cierto, ¿no? Ese aprendizaje es emocional porque es una sensación. Como tocar seda o no sé, o la piel de una persona que se ha dado una crema y está suavísima, ¿no? Entonces, sensación. Aprender la sensación. Pero la sensación da lugar a un segundo escalón, que es el sentimiento. Una vez que tienes la sensación, buena o mala, musical, auditiva, táctil, lo que sea, viene el sentimiento que yo asocio a eso. Un sentimiento de bienestar, de malestar, etc. Entonces, educar el sentimiento acorde con la sensación es importante para poder seguir progresando. Si sigues progresando, lo siguiente es que esas sensaciones te producen emociones, es decir, te llevan a moverte a algo. Y si esas emociones son muy intensas, dan lugar a las pasiones, a los apasionamientos. Entonces, podríamos decir que una forma equilibrada de las emociones es tener muchas emociones, pero pocas pasiones. Una pasión en la vida está bien, tener muchas no es posible. Porque, y además, si esa pasión es muy acendrada, te coarta. Por lo tanto, en el gradiente que vas teniendo, desde la sensación al sentimiento, a la emoción, a la pasión, sea equilibrado. Digamos que tenemos que tener así de sentimientos, así de sensaciones, así de emociones y una gran pasión. Con esa basta. El honor, la libertad, la ética, la beatitud, yo qué sé, el tenis, lo que quieras.
Vale, empieza tú.
Empiezo yo, hostia, pero es que yo no sé cómo pedirlo ya esto.
Hay que pedirlo.
Ya, pero tío, me sabe mal pedir porque no sé. Pero, y luego, total, ¿sirve de algo los suscriptores?
A ver, yo creo una cosa, Juan, y es, hemos compartido muchas conversaciones, hemos hablado de 1000 temas, nos hemos metido en todas las profundidades de los temas de desarrollo personal por pedirle a una persona que 10 segundos, bajen abajo, desde el botón de suscribirse.
No sé mucho, tío. A mí me cuesta menos. Yo hago así, vale. ¡Pum! Que puede costar cerca. A ver quién lo hace más rápido.
Hacemos no, es, verdad que la gente, de Audion tiene que hacer más. Tiene que meterse al perfil, tiene que darle la valoración de 5 estrellas.
Es verdad. Si estás en audio, te daremos más gracias. Pero, por favor, si estás viendo esto, nos ayuda un montón. Y ya no solo es cosa de ego, sino es cosa de un equipo que ver que va creciendo el proyecto. También, cuando nos proponemos a nuevos invitados, nos miran los seguidores como si fuese, no sé, como si fuese algo importante.
Una toma de decisión, claro.
Una toma de decisión. Entonces, por favor, si os gustan los episodios, si estáis aquí y nunca le habéis dado suscribiros, suscribiros, por favor, porque nos ayudáis un montón. Es algo que hace que el proyecto crezca muchísimo y que en un futuro veremos los resultados.
Por favor.
¿En serio?
¿En serio?
¿Qué opina de la palabra jubilarse?
Oh, qué genial. Me parece estupenda. Yo estoy jubilado.
No está jubilado porque si no, no estaría aquí haciendo... Me refiero, hay una parte ahí de aprender, ¿no? A relacionarte con la jubilación. No, creo que esa gente malinterpreta la palabra jubilación como llega un punto de mi vida en el que dejo lo que yo estaba haciendo hasta ahora y no hago absolutamente nada. No creo que eso sea un camino positivo por todo lo que nos acaba de decir la conversación, ¿no?
Sí, pero yo creo que la jubilación es un estado muy bueno del ser, siempre y cuando haya llegado a ella con un buen desarrollo personal previo, ¿no? Un buen desarrollo profesional, emocional, familiar, etcétera, y que además haya aprendido a hacer por sí mismo, sin necesidad de que tenga un estímulo para hacer, el sueldo, el trabajo, lo que sea, ¿no? Entonces, yo creo que el estado de jubilación es muy bondadoso siempre que el ser humano no lo haga esto como un ejercicio de abandono, no sé cómo decirlo. Ahora ya me voy a tirar a la bartola, no voy a hacer nada de nada. No, eso es lo contrario, ¿no? Así es que la esencia de la jubilación correcta es la actividad.
No estar jubilado, sino estar jubiloso.
Sí, es decir, que realmente se está jubilado, pero no se es lo de siempre, ¿no? No se es un jubilado.
¿Qué significa jubilación?
Júbilo, alegría. Alegría desmedida. El júbilo es una alegría expansiva.
Hostia.
Eso es lo que significa esa palabra, que parece se contagia. Mentira.
O sea, que podríamos estar ahora mismo en jubilación, Juan y yo, ¿no? Con 23 años.
Sí, sí, perfectamente. Yo estoy legalmente jubilado. Actitudinalmente no, hago muchas cosas, estoy en mil líos, estoy aquí haciendo esto, lo que sea. Pero oficialmente lo estoy. Y mentalmente también. Pero no he perdido ni un átomo de la riqueza de mi vida. Es más, tengo más tiempo para cultivar aquellas cosas que antes no podía hacer y que siempre me han gustado,
claro.
He aprendido... He repetido, he dominado.
La clave es no parar.
Claro, y ahora me siento mucho mejor haciendo una cosa que antes lo hacía deprisa y corriendo, claro. Y me salía mal, y era una chapucilla. Y ahora digo, qué bien ha quedado. Claro, eso es una satisfacción enorme. Hombre, sé que son legión las personas que en la jubilación lo pasan mal. Una vez por problemas económicos, por enfermedades, por soledad, etc. Entonces ahí tengo que moderar mi discurso, ¿eh? Y tengo que ser juicioso cuando me enfrento a ello como profesional, ¿no? Como médico. Y me ha tocado montones de veces ayudar a compañeros médicos que no han sabido jubilarse porque no han sabido perder el estatus de estoy médico. Soy doctor.
Yeah.
Y que te llamen doctor y que te digan, ay, doctor, qué majo es usted, o que yo qué sé, o que te regalen queso.
Ya, ¿eh? Que le cuesta ser simplemente Jesús.
Claro. Entonces cuesta mucho dejar de ser el doctor de la Gándara y volver al yo, Jesús, punto. Claro. ¿No? Pero se puede perfectamente, os aseguro que es así. Y os aseguro que lo he hecho tantas veces con mis compañeros que he aprendido a hacerlo conmigo. Y por tanto no me siento mal, todo lo contrario. Entonces, claro, si tú aprovechas eso. Ahora, tengo para mí que lo estoy viendo cada vez más personas que llegan a la edad legal de jubilación con un buen entrenamiento físico, mental, con una buena situación de salud, con mucha integridad todavía para hacer cosas, y siempre veo en ellas lo mismo. Han tendido previamente en su vida la cuerda de la dignidad. Han mantenido tensa esa cuerda que hablábamos al principio. Han mantenido lo que son, lo que han aprendido a hacer, sus profesiones, y ahora se sienten orgullosos de haber sido un gran médico, un gran fontanero, lo que decíamos antes, un gran periodista, un gran tuitero, lo que sea. Se sienten orgullosos y por lo tanto mantienen ese orgullo. Si no sucede eso y tomas la jubilación como un estado al que llegas, como un estado residual al que llegas, pues estás condenado. Porque la visita de las flechas te va a llegar. No hay día que no sirve una flecha. La enfermedad, la desgracia, el abandono, yo qué sé, la penuria económica, la penuria social, la fealdad, el ninguneo. Ya no eres nadie, nadie te llama. Gracias por llamarme.
Incluso se ve mucho también la pérdida de ilusión por la vida, ¿no? De tener una ilusión mínima, de salir a pasear con la pareja.
Sí.
¿Qué le dirías a una persona que se está jubilando, o bueno, incluso que no esté jubilada, que no tiene ilusión por nada? ¿Por dónde me debería empezar a encontrarla?
¿Quieres de verdad que te responda rápido?
Prefiero mejor que rápido que sea algo bueno.
Bueno, pues algo bueno. ¿Qué? Mira, primero ejercicio, actividad. Levántate siempre con una actividad. Planifícalo. Agendiza tu vida. No, de ahora ya no quiero agenda. No. No, señor. Siguiente cosa, de verdad. Mantén ese trípode que os he dicho antes. Ese trípode. Mueve los pies, mueve las manos, mueve la lengua. Todos los días. Haz algo de ejercicio, haz algo bueno, habla con gente. Siempre mantén ese trípode. Ese trípode es la clave. Sin duda. No, yo he tardado más, no sé, 50 años en sintetizar esta idea, de verdad, os lo aseguro. Y me salió ya escribiendo un libro, de repente se me ocurrió. Y he metido ahí toda mi vida profesional. Si soy capaz de que una persona jubilada que me viene a consultar porque tiene depresión entienda este concepto y lo haga, va a ir bien. Vale. Siguiente cosa, lo de siempre. Mírate para adentro, por favor. No mires a los demás jubilados que son felices y tú eres un desgraciado. Mira dentro de ti, ya verás cómo vas a encontrar cosas. Es lo de siempre. No vas a estar solo. Incluso si eres jubilado, estás sola. Esto sucede en montones de mujeres mayores que se han jubilado y son viudas, montones.
Yeah.
Entonces, ¿qué les pasa a todas ellas? Pues que al final resulta que ven paredes. Pero ni siquiera hablan con sus paredes. Tienen un espejo, pero no se miran, se ven. Y así todo, repito estas cosas. Y finalmente, es que lo tenemos tan fácil hoy participar en tres tipos de actividades que son culturales, si están gratis, en las tecnologías, en las conferencias, en el pueblo, en Madrid, en una exposición. Participa en cultura. Ya verás cómo siempre vas a encontrar a alguien que también le gusta lo que a ti te gusta. Siguiente cosa. Haz ejercicio. Sal a un grupo de senderismo, apúntate a un gimnasio, yo qué sé. Sal a pasear a las 8 de la mañana y te vas a encontrar con 10 personas que también pasean como tú. Haz ejercicio. O sea, tres pilares. La cultura, el ejercicio y un tercer pilar sería algo así como aprender alguna actividad programada, la que sea, cocina, pintar, algo. Es decir, si tú haces este tipo de cosas, una actividad programada irrepetible, siempre vas a encontrar cosas así. Y hay una que ya sería como la guinda del trípode, el sustento, de la, que es viajar. Viaja. Sí, es baratísimo. Tienes tantas oportunidades. Todas las comunidades en nuestro país tienen programas de viaje para jubilados. El Inserso, no sé qué, tal, todas. Viaja. Ya vas a encontrar a gente. Y vas a desarrollar actividades. Ahora, en breve. Que escuchen este podcast.
Increíble. Oh, es increíble. Jesús, doctor, muchísimas gracias por venir otra vez a Tengo un Plan y por hacer esta maravillosa charla.
No sabéis el placer que me ha producido estar aquí, lo que os lo agradezco, y que mi mayor objetivo al hacerlo es conseguir que muchas personas que ya no puedo ver, que no me pueden ver, se beneficien de ello. Muchas gracias.
Bueno, tenéis libros y cosas que recomendar, así que todo lo nuevo que has sacado recientemente lo dejaremos en la descripción para que puedan saber más de tu trabajo, ese trabajo creativo que estás haciendo en esta etapa tan bonita de tu vida. Y bueno, recomendamos por supuesto que escuchen la primera entrevista, tanto esta como la anterior, porque las dos aportan mucho. Así que nada, gracias a todos los que estáis viendo esta entrevista. Nos vemos en la próxima. Adiós.
Chao.
Gracias.